Hay muchas noticias, hoy muchísimas noticias, unas buenas, otras malas. Ayer iniciábamos la semana con un halo de esperanza, con una positividad y un optimismo que hay que intentar mantener. Hay que intentar mantener a pesar de las informaciones que nos van llegando. Pero hoy, de verdad, quería hacerme eco de una noticia que viene reflejada en la mayoría de las portadas de la prensa nacional y local. Y es presentarles a una persona a la que hemos votado en las dos últimas elecciones. Un señor del que yo tenía en el teléfono móvil su biografía, que por cierto me he dejado el teléfono móvil en mi casa, con lo cual hoy rizamos el rizo. Vamos a ver cómo hacemos un programa de radio sin un teléfono móvil. La primera vez, pero cortando huevos aprenda capa, que se decía en mi pueblo. Pues bueno, insisto en presentarle a don Alberto Rodríguez, una persona popularmente conocida como El Largo, al que yo tuve el placer de conocer en el año 2014, poquito tiempo antes de que fuese elegido diputado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Hace poco, hace 2 años, lo volvimos a reelegir. Los tinerfeños lo votamos, ¿no? Ay, me da pie para hablarles de dos cosas. Una, que la justicia en este país, aunque es lenta, va llegando. Este señor fue condenado en el 2012 por disturbios relativos al 15M. Condenado. Aunque después salió de la cárcel, pero visitó la cárcel. Y en el 2014, con aquella historia maravillosa de, se acordarán, de la reforma educativa del señor Bert, don Alberto decidió darle una patada a un policía nacional en medio de una manifestación. Bueno, pues a fecha de ayer, el Tribunal Supremo ha ratificado que a este señor se le va a quitar un poco el aforamiento. Bueno, no se le va a quitar, no. Siendo aforado, tiene que ir al Tribunal Supremo, una patada callejera en la laguna, ¿no? Pero bueno, se le va a sentar en el banquillo y se le va a acusar por disturbios públicos. La primera reflexión que quiero hacerles yo es la calidad profesional y humana de una persona que es elegida simplemente porque va en una lista electoral, ¿no? Tenemos que pensar que eso hay que empezar a mejorarlo. Pero este señor es el número 3 de una formación política emergente que ahora se llama Unidas Podemos. Sustituye al señor Echenique como secretario de organización del partido Podemos. En sus orígenes era militante de Izquierda Unida. Trabajó 9 años en la refinería, antigua refinería de Santa Cruz. Esos 9 años estuvo siempre vinculado al movimiento sindical. Con lo cual, creo, no lo pone en su biografía, pero recuerdo habérselo preguntado en el año 2014. Y de esos 9 años de refinería, 5 fue liberado sindical. Liberados sindical son aquellos representantes de los trabajadores que cobran el sueldo íntegro y que son los últimos de despedirse o de ser despedidos por la patronal cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay ERES o ERTES, pues los últimos, los liberados sindicales. No son productivos en el ejercicio de sus labores profesionales para fabricar el producto que su empresa vende a sus clientes, y su objetivo es, pues, defender los derechos de los trabajadores. Vale. Y muy importante en los momentos que corren. Ya está. No ha hecho nada más. Dar una patada a un policía, participar en las reyertas sociales previas a la formación de Podemos antes del 15M y posteriormente al 15M, sigue siendo un activista social, así mismo se define él. Es una persona que realmente es simpático, es agradable, es un tío cordial. De hecho, fue muy viral una intervención parlamentaria que tuvo, no recuerdo con qué, un parlamentario del Partido Popular, donde se entristecía de que ese hombre se fuera. Bueno, no me acuerdo, era un tema curioso, ¿no? Y fue viral. Pero realmente la participación, la aportación de Alberto Rodríguez al mundo de la política es que ha sido un activista sindical que ha estado liberado en su único trabajo y que a nivel de formación pues tiene un FP2, antiguo FP2, ahora se llama técnico superior. Vaya, es una educación similar a un bachillerato superior o a un BUP, un poquito más. Perdón. Pero bueno, una FP2 en químico medioambiental. Bueno, por reflexiones, ¿qué nivel tenemos en los parlamentarios y si conocemos a las personas que elegimos? ¿Y en qué valoramos nosotros la aportación de esas personas para decidir nuestro voto? Primera reflexión que a mí me gustaría hacer en voz alta. Y la segunda, si un diputado del Partido Popular he sentado en un banquillo por un caso de corrupción, teniendo que recurrir al Tribunal Supremo, como ha pasado ya, pedir la autorización al Tribunal Supremo para que se juzgue, porque en primera instancia no se puede juzgar a un político. ¿En qué repercusión mediática tendría? Al final las leyes son, en mi opinión, iguales, ¿no? Lo mismo, para mí lo mismo es una persona que es violenta y patea a un policía, que no respeta a la autoridad, que es fruto de la educación de la LOMSE, no, porque este es FP2. Es fruto de el no ser consciente de que las normas y las reglas que la dictadura nos marcó eran cuestionables, pero las normas y las reglas que nuestra democracia nos ha dictado o nos hemos autoimpuesto, hay que respetarlas. Y desde luego, un servidor público, un diputado, una persona que se presenta, no puede tener esa trayectoria anterior. Para mí es casi tan grave que defraudar Hacienda o que cobrar una comisión ilegal. Digo casi igual de grave. Pero al final son personajes políticos sometidos a la justicia con unos privilegios. Y esta es la tercera reflexión que yo quisiera hacerles, que ya va siendo hora de que alguna formación política, y si no, nosotros como ciudadanos, exijamos a nuestros políticos que se quiten esos privilegios. Porque un ciudadano no puede ser juzgado en primera instancia y someterse a alguna justicia ordinaria. ¿Qué halo de divinidad le ha tocado cuando nosotros votamos un partido político y él va a una lista porque no sabíamos ni quién era? Y ahora ya tiene que ir al Tribunal Supremo. ¿Saben ustedes lo que es eso? Que se saltan todas las instancias. Que el Tribunal Supremo lo juzgan personas que, por desgracia, están puestas por políticos y que los pueden quitar los políticos. Es decir, van a juzgarlos las personas que ellos colocan en ese sitio. Es un descrédito total para el Poder Judicial, que ya hablaremos hoy de qué está pasando en el Poder Judicial, que también hay actualidad. Pero no es momento de reflexionar ya que ya está bien de aforamiento, que ya está bien de privilegios de la clase política, que deben y debemos explicarle que son ciudadanos normales, que no les toca una hada madrina cuando salen elegidos diputados. Ya va siendo hora, ¿no? España es el país con más coches oficiales y con más personas aforadas. En época de pandemia a lo mejor esto no es prioritario. Lo prioritario es hacer elecciones autonómicas. Ya van cuatro. Pero yo creo que esto es un paso adelante en la calidad de la democracia, señor Iglesias. El quitar privilegios a los ricos está muy bien, pagando impuestos. ¿Vale? Podemos hablar de ese tema. Pero ¿por qué no hablamos de los aforamientos? ¿Por qué no hablamos de las pensiones vitalicias? ¿Por qué no hablamos de las indemnizaciones maravillosas por ser vicepresidente? ¿Por qué no hablamos que el señor Rodríguez, después de 8 años de dos legislaturas, 8 años de diputado, haga lo que haga el resto de sus días laborables, va a cobrar la pensión máxima? ¿Por qué no hablamos de eso? Y cuando digo señor Iglesias, digo señor Sánchez, y digo señor Casado, y digo señora Arrimada, y digo absolutamente toda la clase política española a la que se han incorporado nuevos partidos políticos y nos han defraudado una vez más. Pues esas son las reflexiones que yo quería hacer sobre la figura de Alberto Rodríguez, aprovechando la noticia de que el Tribunal Supremo le ha mandado al banquillo, perdón, para que pensemos un poquito que la justicia, políticamente hablando no, sino socialmente hablando, no es igual para todos, porque en la opinión pública no es lo mismo que una persona sea condenada o sea juzgada por corrupción o por malversación de fondos públicos que una persona sea juzgada por agresión a la autoridad, por no respeto a la autoridad. En mi opinión son prácticamente iguales, y sobre todo viniendo de servidores públicos. Primera reflexión. Segunda reflexión, que lleva viendo aforamientos a los políticos. Y tercera reflexión, a ver si empezamos a leer los currículum y el know-how que traen los nuevos personajes que se incorporan a la vida pública a la hora de votarlos. Bueno, pues después de esa reflexión mañanera vamos a empezar a repasar las portadas, y hoy empezaremos por el periódico El Día, que ayer no lo hablamos de él, pero hoy nos traen una noticia interesante en portada que también queríamos comentar. El titular es: el Hospital Universitario de Canarias habilita 44 camas para garantizar las operaciones. ¿Recuerdan que habíamos hablado semanas anteriores que había problemas con las operaciones, que se estaban empezando a desprogramar las no urgentes para poder atender o dejar reservadas UCIs para el COVID, ¿no? Bueno, pues el Hospital Universitario habilita 44 camas. ¿Se acuerdan del edificio anexo al Hospital Universitario que eran de consultas externas y que las cuatro plantas inferiores están para tratamientos de enfermedades muy concretas? Bueno, pues dos plantas por encima de la entrada principal, donde se hacen las endoscopias, donde se hacen las analíticas y tal, pues se van a habilitar para tener internadas a 44 pacientes en el futuro. La nueva zona de ingresos está ubicada en el edificio que lleva más de 10 años en desuso. No es cierto, no lleva en desuso 10 años. Lleva parcialmente en uso y parcialmente en desuso. Es una obra importante que se hizo de ampliación del LUC, pero bueno, pues no se ha utilizado al 100%. Buena noticia y felicitaciones al Servicio General de Salud de poner en uso un edificio 10 años después de su construcción, cuando tenemos el Hospital del Norte, el mal llamado Hospital del Norte, a medio gas. Más noticias en la portada del día. Los ayuntamientos canarios exigen ayudas a Hacienda tras perder 429 millones en ingresos durante el año 2020. Y Marichal, qué raro que Marichal salga en la portada del periódico El Día, también lo hace en la provincia. No se preocupen ustedes que esta línea editorial de Prensa Ibérica, ahí va. Pues Marichal convoca elecciones en la patronal hotelera tras ser condenado por fraude fiscal. Y yo quiero hacer una puntualización a este titular. Libre es Marichal de hacer lo que le parezca bien en ejercicio de sus funciones. Es una asociación privada. Pero no es tan privada desde el momento en que está subvencionada con dinero público. Le pasa exactamente igual que a los sindicatos. Los sindicatos y las patronales están subvencionadas con dinero público de nuestros impuestos, con lo cual algo tendremos que decir en su funcionamiento. Pero bueno, de momento una persona que está condenada por fraude fiscal, en vez de irse por donde vino pidiendo perdón, pues lo que hace es convocar elecciones a la patronal hotelera. A mí esto también me recuerda a cuando el señor Iglesias hizo, Iglesias el de Podemos, no Julio, el señor Iglesias, don Pablo, hizo un referéndum entre sus inscritos, entre los cuales yo me incluyo, porque a mí me mandan correos de Podemos, ¿no? Porque esto es muy divertido, lo de Podemos es muy divertido cómo gestionan con el partido político. Pero bueno, hicieron un referéndum entre sus inscritos, que son personas que han puesto un correo electrónico en una página web para recibir información del partido, ya los consideran afiliados y participan de las decisiones de ese partido. Pues ¿se acuerda cuando hizo un referéndum para ver si estaba bien o no comprarse la casa de Galapagar? ¿Se acuerdan? Que aquello fue muy divertido. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, quiere someterse a un referéndum o a unas elecciones en la patronal hotelera porque lo van a elegir. Si no lo haría, ¿no? Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que tenemos. Ese es el país que estamos construyendo. Y en el periódico El Diario de Aviso, Canarias en la cuarta ola y Reino Unido estrena inmunidad de rebaño. Ya se lo comentábamos ayer, que Reino Unido ya tiene el 80% de su población con la primera dosis, fundamentalmente de AstraZeneca. Ahora hablaremos un poco del COVID también, de una manera muy general, ¿no? Y bueno, en el diario Aviso nos informa que las islas sufren un repunte de contagios por la Semana Santa, que podría conllevar un endurecimiento de las restricciones, mientras mañana llegan las esperadas vacunas de Janssen, que con una sola dosis podrán inmunizar a las personas entre 70 y 79 años. Parece ya que el programa de vacunación se va consolidando. Como decíamos ayer, Janssen llega hoy y en el mes de abril van a ser 1,5 millones de dosis, y esto va a acelerar muchísimo el ritmo de vacunación, que ya está cogiendo ritmo desde la semana pasada, donde tuvimos el récord de 450.000 personas. Y seguimos con el diario de Aviso. El cayuco con 4 fallecidos estaba a la deriva después de 18 días de viaje. ¿Qué les parece? Ayer hablaba Leopoldo Pérez, nuestro colaborador de los lunes, sobre este tema. Y bueno, pues esta noticia viene a reforzar la situación de que los buques nodrizas existen, sí, pero no son todos, ¿no? Y que las condiciones en las que están llegando, y cada semana que vamos adelantando el año 2021, más viene a modificarse el patrón o el perfil de los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias. Y realmente hay una población africana que se juega la vida por una esperanza de un futuro mejor. No podemos caer, y yo soy el primero que tengo que hacer esa reflexión, porque a veces me tienta el hecho de generalizar un problema como la inmigración ilegal de África al continente europeo a través de Canarias, porque me afecta directamente, ¿no? Porque vivo aquí y me es difícil abstraerme, como cuando se habla del problema de los gitanos o el problema de la isla de Lesbos. No, mire usted, estamos en Tenerife, tenemos gente en el puerto de la Cruz, hay un campamento en las raíces, llegan las pateras a la costa canaria, me toca y les toca a todos ustedes de cerca. Este es un problema que no podemos perderlo de vista desde el punto de vista humano, porque realmente hay un problema humano y de humanidad detrás. ¿Que vienen delincuentes? Sí, pero también vienen bebés. Y vienen personas con la ilusión de buscarse un mundo mejor. Con lo cual no caigamos ni en un lado ni en otro, ni en el exceso de victimismo, porque hay que analizar que también es una entrada de personas que no deberían entrar de ninguna de las maneras. Pero hay un matiz humano que no podemos olvidar, porque a veces nos embrutecemos con esto de la radicalidad de las ideas. O es negro o es blanco, ¿no? Mire usted, normalmente las cosas están mezcladas. Y hay una escala de grises enorme, ¿no? Y la famosa frase que yo repito muchas veces, que entre el correr y el andar está el trotar, ¿no? El punto medio está la virtud y es complicado. Pero en este tema en concreto no podemos olvidar que son personas, son seres humanos que en su inmensa mayoría traen una tragedia personal detrás. Y que el hecho de tomar la decisión de montarse en un cayuco, ¿usted lo haría? Pues debemos pensar en esto. Y el gobierno plantea pagar 12.000 euros a quienes demoren la jubilación. Este titular, como muchas veces pasa, es un poquito sesgado, porque no debería decir el gobierno plantea pagar 12.000 euros a quien demore en la jubilación. Yo les quería hacer una reflexión sobre este tema un poquito más extendida. Lo primero que tenían que hacer es decir, plantea pagar hasta 12.000 euros para las pensiones máximas. No piensen que una persona que gana 1.000 euros al mes, si demora su jubilación un año, le van a pagar 12.000 euros de prima. La primera reflexión, esa. Cuidado con los titulares de prensa, que a veces no son todos los objetivos que deberían ser. Esta noticia aparece en muchas portadas en el día de hoy. Pero yo quisiera darle información, no quisiera darle opinión, aunque es difícil, ¿eh? Porque dar información sin opinar, somos seres humanos, ¿verdad? Y desde el momento en que yo les estoy contando algo, estoy aportándole algo de mi visión personal. Con lo cual, les pido que me escuchen, pero que también se informen de otras fuentes y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y el tema de las pensiones es un tema que ayer ya le comentábamos, que Sánchez, y además lo reafirmo hoy, Sánchez tiene un problema, o el gobierno de España tiene un problema con las exigencias de la Comunidad Europea con respecto a las transformaciones que tiene que producirse en la legislación española para que se garantice la llegada de los 140.000 millones de ayudas europeas, que tienen un fondo, ¿no? Que hoy además en el Consejo de Ministros no se va a aprobar el llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Me encantan los nombres que le ponen estos socialistas a la área de gobierno y a los planes, ¿no? Le repito, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Bueno, pues esa es la comisión cuyo guión, hoja de ruta, se iba a aprobar hoy en el Consejo de Ministros, pero no va a ser así. Se va a llevar al Congreso de los Diputados mañana, se va a debatir en el Congreso de Diputados, cosa que me parece positiva. Y después esa pequeña comisión de la que forma parte, quien forma parte, el Gobierno de España, pero sin mucha participación de otras formaciones políticas, vamos, básicamente PSOE y Podemos, van a decidir cuáles son los 212 medidas que se van a adoptar para gastar esos 140.000 millones de euros. De esas 212 medidas se van a distribuir entre inversiones y reformas estructurales. Pero una de las reformas importantes que les está diciendo la Comisión Europea, la Unión Europea, que España tiene que ponerse las pilas, se lo decíamos ayer y se lo repetimos hoy, aparte del tema fiscal y el tema laboral, está el tema de las pensiones. Hoy se habla en España, en la prensa, en los medios de comunicación, de temas fiscales y de temas de pensiones. Pero en la dirección contraria a la que le pide Europa. Es decir, si Europa dice, mira, vaya usted hacia Santa Cruz, que hay un atasco de miedo por ahí por la autopista. El gobierno español dice, bueno, no, vamos ahí para el puerto de la Cruz. Y ahora vamos ahí al Congreso a convencerlo. Lo van a convencer porque tienen ya los números hechos. Le pasa como Marichal cuando pide unas elecciones. Y después vamos a Europa a decir que somos un gobierno sólido, un gobierno perfectamente habilitado por nuestros españoles y que eso nada, ¿no? La reforma de las pensiones es un tema muy delicado. que tiene que tratarse con mucha profundidad. El ministro actual de Seguridad Social, el señor Esteve, a mí me merecía y me merece todavía una garantía porque es un técnico, ¿no? Y los técnicos al frente de los ministerios tienen algún grado de garantía de que van a hacer las cosas mejor que los políticos que han sido lo que han sido, ¿no? Pues, ¿se acuerdan de Viviana Aído, de Leire Pajín, de alguno que otro que tenemos hoy para no ofender? No decimos nombre. Aunque después, como dicen uno que me conoce, dice, tú eres como Belén Esteban, dice que no lo va a decir, después lo dice, ¿no? En el transcurso de la mañana lo diremos, probablemente. Pero las pensiones van en la dirección contraria, ¿no? Primero vamos a prolongar la edad laboral, es decir, ya teníamos una reforma de la época de Rajoy, donde íbamos a ir progresivamente ampliando la edad de jubilación. Estaba en 65 y el objetivo es llevarla a los 67, 68 gradualmente. Y los que se han ido jubilando en estos años anteriores se han ido dando cuenta que han ido jubilándose con unos meses más de trabajo. Bueno, pues aquí vamos en dirección contraria. Ahora, prima a los que no se jubilen, 12.000 euros, para que usted no quiera jubilarse, es decir, siga trabajando. Y eliminar la obligación obligatoria. Esas son dos líneas de actuación. Y la tercera, que es la más mezquina de todas, ¿no? Porque además van por la puerta de atrás, van diciendo las cositas poco a poco. A ver qué repercusión tiene mediáticamente, si las redes sociales se ponen a hervir, si hay una opinión en negativa, como lo de Viva el Vino, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello de Viva el Vino? Pues fíjense ustedes que el IPC era la condición para renovar las pensiones, para ir creciendo. No el poder adquisitivo, sino revalorización de las pensiones en función al IPC. Eso lo tenemos todos claro, que eso fue, bueno, pues ha sido aprobado hace poco y parece que se va a garantizar, o parecía que se iba a garantizar, la revalorización de las pensiones. Pues el señor Esteve mete una palabra que a mí me pone a temblar, que dice, bueno, incrementamos las pensiones con el IPC, pero las actualizamos con la inflación. Ya, ¿qué es la inflación? ¿Cómo se mide la inflación? Porque el IPC dice, el IPC ha subido un 0,8%, multiplico la pensión por 1,08 y tengo la pensión del año siguiente. Todo el mundo lo sabe hacer, por muy poca formación que tenga. Y si no, ya lo saben, que se lo acabamos de explicar. Y el IPC es un índice de precios al consumo que sale del Instituto Nacional de Estadística anualmente. Te ha aprobado de mes a mes, de año a año, tú pones la fecha y te dice cuál es el IPC. Estará mejor o peor calculado, pero hay una norma para hacerlo. La inflación, una entelequia. Total. Yo no soy capaz de decirle qué es la inflación. Es un fenómeno económico, pues va uno a Wikipedia y se entera de lo que es, ¿no? Pero está vinculado a que hay cuando hay más demanda de un producto y hay menos oferta, cuando hay mucho dinero en circulación y entonces la gente gasta, pero al final se da cuenta que lo que antes le costaba 10 ahora le cuesta 12 y entonces tiene menos poder adquisitivo. Bueno, para no aburrirlo, es una palabrucha que tiene mucho significado en economía, pero es muy difícil de explicar a la población, y que es una válvula de escape para hacer lo que les dé la gana con las pensiones. Si usted le dice a la población española, las pensiones en España están vinculadas al IPC y todos los años subirán o bajarán en función del IPC, porque el IPC también a veces es negativo, pues todo el mundo lo tiene claro, nos gustará más o nos gustará menos, pero es una propuesta que todo el mundo entiende. Ya nos han metido la inflación. Y el tema de vamos a prolongar la edad de jubilación, vamos a primar que la gente no se jubile. ¿Qué quiere usted tener? ¿A un minero trabajando hasta los 80 años? ¿O un taxista conduciendo hasta los 77? Los autónomos, que yo sepa, trabajan hasta que pueden, pero en función del trabajo que desarrollan. Y a esos no le van a dar 12.000 euros porque sigan trabajando. ¿O sí, señor Esteve? Pues nada. El titular del diario Aviso, que habíamos empezado por ahí, dice que lo que no plantea pagar 12.000 euros a quien demore la jubilación un año. Insisto, hasta 12.000, en función de sus cotizaciones. Y ahora quería hacerles también un repaso del tema de COVID, a ver si somos capaces de hacer un análisis de la situación actual. Lo importante es que digan lo que digan, en mi humilde opinión, la cuarta ola no tiene nada que ver con la tercera, es más, es una prolongación de la tercera. Y que era una cosa totalmente previsible, porque desde marzo del 2020 ya sabemos perfectamente cómo funciona el bichito del COVID-19, y que si hacemos muchas reuniones y nos movemos mucho de sitio, el nivel de contagio sube. Lo sabemos todo. Lo sabe hasta el ministro o la ministra de Sanidad. Incluso hasta el señor Simón, que hoy ha desdicho al señor Sánchez, diciéndole que, oye, que los datos de Madrid son de verdad, no estés cuestionando esto. Que mira que hay algunos que nos cuestionan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo Diego Calvo, que le cuestiona a todo el sistema de información de los datos de la pandemia, que nos han tenido mareando la perdiz de una manera programada para que estemos entretenidos, y que todavía a fecha de hoy los datos de los contagios, de las hospitalizaciones, de los ingresos en UCI y de las muertes no siembran dudas. Ya muchas menos que en abril y muchas menos que en mayo, pero nos siguen generando dudas. Y todavía estoy esperando que el Instituto Nacional de Estadística, al que todos le pagamos un sueldo para que haga encuestas del amigo Tezano, nos dé una información fiable de lo que está pasando a nivel numérico y estadístico con los datos de la pandemia en España. Y no que declinemos y mantengamos sine die la responsabilidad en los datos que aportan las comunidades autónomas, que cuando nos interesan son buenos, cuando nos interesan son malos. Los acumulamos fines de semana, hay retrasos, hay actualizaciones, hay regularizaciones, y aquí esto es un desastre absoluto. Y si estamos luchando en una pandemia contra un desconocido o contra un virus que estamos aprendiendo a conocerlo, lo importante es tener buenos datos, porque la ciencia que nos falla es la estadística, siempre y cuando los datos sean reales. No sé si ellos manejarán datos reales, a nosotros nos tienen locos. Yo, después de mucho pensar, siempre he dicho, necesitaría saber el porcentaje de PCR positivo, independientemente del número de PCR que se hagan en cada comunidad autónoma, sino porcentaje de PCR positivos. Eso me da a mí el índice. A mí, no sé a ustedes, pero a mí me da un índice objetivo. Al igual que en principio había el índice de contagio por encima del 1, que todo el mundo tenía claro, que ese, eso lo que reflejaba es, si yo tengo el COVID y contagio a 1, es índice 1. Pero si contagio a 4, es índice 4. Y si contagio a menos de 1, es 0, algo. Ese índice era muy bueno. Y lo repetían en abril, en mayo, en junio. Se han olvidado de él. Ahora han aparecido otro que parece que es más importante para los virólogos, que el índice de contagios acumulado en los últimos 15 días. Pero eso depende del número de PCR que se hagan. Eso depende de si hacemos 10.000 PCR o hacemos 50.000. Con lo cual no es un dato objetivo. ¿Es llamativo? Sí, porque se le ha ocurrido a alguien que los semáforos se van a poner los niveles de riesgo en función de ese índice. Que no he entendido nunca por qué se ha cambiado el de índice de propagación. El de yo contagiado de COVID, ¿a cuántos contagios? Que será mucho. A mí, no sé, yo no soy virólogo, pero intento aplicar el sentido común. Pues bueno, el índice de contagios acumulado en los últimos 15 días en España va subiendo. ¡Oh, qué sorpresa! Después del puente de San José y de la Semana Santa. Vaya por Dios, no lo sabíamos. Pues sí lo sabíamos. Igual que sabíamos lo de Navidad. Pero bueno, parece que hemos hecho las cosas mejor. No, tenemos vacunas. La diferencia es que no se estén saturando las UCI, como se saturó en la tercera ola, y el número de contagios suba, pero no tanto, es porque hay gente vacunada, sobre todo la población de riesgo, con lo cual hay que seguir vacunando. Eso nos va a ayudar a mejorar y a salir de la pandemia. Pero yo levanto la voz y lo digo. Instituto Nacional de Estadística, coja las riendas de los datos, por favor. Ya está bien de cuestionar, ya está bien de actualizar, ya está bien de regularizar, ya está bien de cambiar los padrones, ya está bien de cambiar los índices. Datos también muy importantes y muy objetivos. Número de casos en activo, números de hospitalizados y números de personas en la UCI. Eso es difícil de manipular, ¿no? Pues en Canarias tenemos 4.600 casos activos. No está mal. Un índice de contagio importante. Pero importante más, y este dato es el que yo quiero aportar para que la gente tenga ilusión de que vamos a salir y que tenemos que hacer las cosas bien, no, mejor que bien. Pues hay solo 338 ingresados y 79 en UCI. Este nivel hay que controlarlo, hay que bajarlo. El día que tengamos cero en UCI estaremos bien. Porque gripes van a seguir habiendo, señores. Que este año no ha habido gripe, ni ha habido gastroenteritis vírica, ni ha habido resfriados mal curados, ni ha habido corrientes de aire. Este año ha habido COVID. Que está bien. Que está bien que haya COVID, vamos, que se computen como COVID. Pero perdonen que yo dude que a lo mejor alguna gripe se le ha escapado dentro del COVID. O algún resfriado mal curado. Y el año pasado, no, el anterior, no había neumonías bilaterales que no fueran provocadas por el COVID. No había neumonía general. Bueno, pues esa es la información, esos son los datos que a mí personalmente pues me molestan, ¿no? Y que le pido que realmente sean capaces de empezar a ser más objetivos a la hora de darnos la información. Tendríamos muchísimas más cosas que pensar, pero como tenemos un programa por delante muy interesante y además tenemos que llamar ya mismo a nuestro colaborador de los martes, el amigo Juan Jesús Ayala, vamos a hacer una pausita de publicidad de un par de minutitos mientras que llamamos a Juan Jesús y enseguida volvemos con ustedes. ...8:36 de la mañana... ...aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz... ...en las mañanas con Gente Radio... ...intentando entretenerles, informarles... ...y teniéndoles la cabeza operativa... ...que a veces las neuronas hay que ejercitarlas... ...tanto como los músculos... ...eso decía mi amigo Eric... ...que vendrá mañana a contarnos algo de psicología y salud... ...pero de momento tenemos que seguir con la actualidad... ...y darle un repasito a lo que a las noticias más interesantes... ...que nos suceden en esta comunidad autónoma... ...y en esta bendita tierra que se llama... ...Puerto de la Cruz, Valle de la Orotava... ...Isla de Tenerife, Comunidad Autónoma Canaria... ...España, Europa, mundo... Con un analista de cabecera de los martes, que me encanta siempre charlar con él porque tiene una visión diferente de las cosas. Don Juan Jesús Ayala, buenos días.
Hola Diego, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Pues aquí sorprendido con las informaciones de la actualidad y no quisiera llevarte al terreno mío, quiero que me lleves tú al tuyo, porque seguramente te habrá sorprendido alguna de las cosas que has visto en los periódicos nacionales y locales. ¿O no
sí,
es así?
Sí, hombre, vamos, yo creo que hay un tema recurrente que es el tema de las vacunas, porque se ha puesto en las vacunas como el remedio fundamental para acabar con la pandemia, ¿no? Efectivamente, ahí está el quid de la cuestión. Lo que sucede es que las vacunas no llegan, no se producen, y luego alrededor de todo esto existe la propaganda política, que es la que en parte puede cabrear un poco. Ahora se está diciendo por parte de la ministra de Sanidad, que ha venido a Canarias, yo no sé si la vino en el avión que trajo las vacunas que faltaban o que reportan para colaborar un poco con este asunto, que bueno, que ya tenemos 6.000 vacunas Janssen para administrar a la población y que esta vacuna Janssen tiene la característica que solamente se requiere una sola dosis. Entonces, mi pregunta es la siguiente, 6.000 vacunas para Canarias, ¿a cuánto tocamos? Eso, ¿a cuánto tocamos? Luego resulta que dice, bueno, y también vienen 32.000 vacunas para terminar de vacunar a las personas que tienen más de 80 años, entre 80 y los 90 años, calculo yo, en la segunda dosis, porque todavía esta gente está, se le ha vacunado solamente el 40%. Y luego está el problema de la AstraZeneca, donde no se aclaran, yo no sé quién los asesora, dónde salen esos datos. La AstraZeneca se estaba diciendo que había que suministrarla a las personas de 60, 65 años, ahora de buenas a primeras abarcan más a las de 69, no sé qué criterios siguen, no sé qué criterios pueden seguir, si son criterios científicos de los investigadores de la vacuna o son criterios oportunistas y políticos. Y luego dicen, bueno, como hay cierto temor a la administración de esta vacuna, el pánico ha cundido porque hay una cantidad de contradicciones alrededor de esta vacuna, da la sensación de que como cuesta un euro hay que destronarla del campo de la prevención.
Has dado la clave, Juan Jesús, has dado la clave.
Y ahora dicen, no, ya los que están vacunados, que se sigan vacunando, que no hay problema. Lo que pasa es que la segunda dosis que se calcula que sea dentro de, una vez que te pongas la primera, dentro de 60 o 90 días, pues se dará una segunda dosis o no, porque con esto se queda cubierto el 70% de la inmunidad. Pero ese es el plan, cubrir el 70% de la inmunidad. Y bueno, y ya veremos si buscamos otra vacuna que sea compañera de la AstraZeneca y se pueda inocular esa como si fuera la segunda dosis. Sí. No serio.
Ayer fui al médico y me dijo mi médica, desde aquí le mando un beso porque es fantástica, de la sanidad pública, me dijo exactamente lo que estás diciendo tú, Juan Jesús. El coste de vacunar con AstraZeneca de las dos dosis, 2 euros. El coste de vacunar con Pfizer, 70.
Ahí está.
Es tremendo. Entonces, y ahora dicen que nos van a poner una de 1 euro y una de 35.
Sí, pero Diego, el problema es que se están dando discursos contradictorios, no hay seriedad en las transmisiones que se están ofertando a la población, y la población está perpleja, está con miedo, porque miedo. No hay una decisión tajante. Entonces yo me pregunto, pero ¿quiénes son los asesores de los gobiernos? Los asesores de los gobiernos son señores que tienen una carrera de medicina, son profesores de medicina preventiva, son pediatras, pero no son los que investigan la vacuna, y los que investigan la vacuna son los que entienden de la vacuna, de cómo transcurre la vacuna por el cuerpo humano y qué es lo que hay que hacer, no los asesores. Porque uno de ellos concretamente, el doctor Sierra, al que yo conozco, resulta que ahora se ha descolgado diciendo que, bueno, que se ha demostrado que esto que se ha hecho con los hoteles y con los restaurantes de no propiciar que se abran los interiores ha sido un disparate, porque la pandemia se ha disparado igual. Entonces, ahora venimos con estas, que hay una serie de cambalacheo informativo que nos tienen a todo el mundo perplejo, y a otros cabreados, y a otros que ponen los pies en polvorosa y que dicen, ante esto que estoy oyendo, yo no me vacuno, cuando en realidad todos los medicamentos tienen efectos secundarios, todos, desde la aspirina hasta la AstraZeneca, hasta la Pfizer, y hasta cualquier medicamento. Tú lees con un medicamento de la farmacia y sacas el prospecto, y si lo lees no te tomas nada ni te pones nada.
Pero es una vergüenza que cada vez que se produzca un incidente en una persona vacunada con AstraZeneca, solo con AstraZeneca, y parece ser que los de Pfizer y los de Moderna no se mueren, ninguno. Una vez que te vacunas, te vacunan contra la inmortalidad. Ahí no te va a pasar nada. Pero resulta que cada vez que hay un trombo grave de una persona de menos edad de la normal, es decir, que no tiene 80, 85, hoy decían un profesor de Toledo de 30 años que ha tenido unos trombos graves. Que yo, Juan Jesús, tú eres médico y lo sabes. Es decir, ¿es normal que en un telediario nacional salga cada vez que una persona que se tome un paracetamol le dé un derrame cerebral?
Pero es que hay esos casos de trombosis que se le están implicando a esa vacuna. Si se hace las cosas con seriedad, por hacer una reflexión de comparación, tendrías que, si eres... Pues mira, resulta que hoy de paracetamol han habido no sé cuántas muertes, de ibuprofeno hoy han habido no sé cuántas insuficiencias renales, de no sé cuánto y no sé qué medicamentos han habido efectos secundarios. Y de las vacunas, hay que pensar que no sola esta tiene los efectos secundarios que tiene, que total se desglosan en uno por un millón de dosis que se suministran, es que las otras están también inmunizadas en ese asunto. Pues no, hay que pensar que no. Y sobre todo los que estamos en el campo de la medicina, sabemos que todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Todos. No hay excepción.
Pues sí, la verdad es que al final estamos en manos de intereses económicos, y que yo creo, es mi opinión.
Económicos en guión político, o más bien político guión económico.
De todas maneras, ayer leí un pequeño artículo sobre, no sabía de la existencia de la revista The Lancet hasta que no empecé.
Sí, es la más prestigiosa en el ámbito de la medicina.
Exactamente, ¿no? Está bien que tú me refieres, yo la desconocía, me empecé a interesar por ella por eso, porque es un referente en el mundo de la medicina, ¿no? Entonces, pues un artículo en Lancet que hablaba del oscurantismo en China y de la dificultad que está teniendo la comunidad internacional de atraerlos o de forzarlos a que sigan los estándares científicos, ¿no? Y que tenían o estaban cometiendo una inmoralidad y un riesgo innecesario en vender las vacunas, denominadas la Sinopharm y la Sinovac, que tienen un 33% de eficacia demostrada, que están vendiéndola en Turquía, en Chile, en Ecuador, Brasil, y que estaban provocando que con esta inoculación de esta vacuna no lo suficientemente efectiva, el que el virus fuera mutando, y fundamentalmente en África, donde China tiene una presencia comercial muy importante, donde se están mutando el virus a una velocidad superior por usar una vacuna indebida. ¿Esto me lo confirmas tú, Juan Jesús, o es una noticia que he buscado yo indebidamente?
Hombre, las noticias que salen de China hay que ponerlas un poco también en cuarentena, ¿no? Porque ya sabes tú que los regímenes políticos comunistas son totalmente dirigistas, ¿eh? Entonces, bueno, hay que ponerlo un poco, porque hay un órgano supranacional, supramundial, que es la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esa Organización Mundial de la Salud, ahí sí tiene sus expertos cualificados, y ante estos desaguisados que dices tú que se estaban produciendo, porque que refiere la revista Lance, que no dejemos de comprender que siempre hay intereses mezclados entre unas cosas y otras, puedan decir algunas cuestiones que choquen, ¿no? Y de entrada choca un poco que esto sea así, choca un poco que la Organización Mundial de la Salud no salga al paso de este asunto y ponga los puntos sobre las íes. Para eso está en Ginebra y para eso tiene todos sus sabios desperdigados por el mundo y una patojada de estas pues tendrían que salir al paso. O sea, son noticias que siempre hay que cogerlas un poco con pinzas, ¿no? Por lo que pueda acontecer respecto a la veracidad que pueda tener esa información.
Yo tenía ganas de preguntártelo porque sé que tú eres médico y un gran profesional de este tema y la verdad, a veces el exceso de información es mala y esta noticia a mí me llama la atención precisamente por lo que tú acabas de decir, porque no estaba refrendada por la OMS. Y
bueno, mientras eso no camine por ahí, hay que poner las cosas en cuarentena, en cuarentena,
aunque, porque... Aunque toda esta situación de tanta información, de tanta fake, de tanta información contradictoria, te lleva a pensar siempre en teorías conspiranoicas que a mí me dan muchísimo miedo, porque eso yo creo que sí es la gran desinformación, el buscar una conspiración. Y aunque hayan vinculado a la OMS, que estaba gobernada por China y tenía influencia, al final la OMS es el patrón al que tenemos que acogernos.
Sí, 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 está claro. Luego hay otra cosa importante aquí que ellos marcan, se han marcado, no sé por qué y en base a qué criterios científicos y por qué se da con esa situación del no, hay que vacunar al 70% de la población de Diana. ¿Y por qué es el 70%? ¿Por qué no es el 80%? ¿Por qué no es el 90%? O sea, han explicado el motivo de todas estas cosas, porque tiene que ser ese porcentaje. Y los virus nuevos que están circulando por ahí, que no son los primigenios que aparecieron, no crearán un ambiente que se necesita más vacunas para crear lo que se está pretendiendo, que es el que todo el mundo esté dentro del grupo de rebaño, por decirlo así. Entonces, sobre esto no hay seriedad, no hay seriedad, y si hay seriedad los políticos estrangulan la seriedad y la adecúan a sus intereses. Entonces estamos en un momento de una confusión total, que hablas con uno, hablas con el otro y hay una serie de contradicciones que eso es lo peor que puede existir. Pero los científicos, muchos se callan, los que se tienen, porque también en parte están mediatizados por algún que otro poder, y los políticos desbarran lo que les venga a la cabeza sin tener en cuenta nada de nada, ni ciencia, sino estrategia política, pero hasta estrategia política a veces barrio bajera, ¿no?
A veces.
A veces. Mira, yo quería comentar una cosa contigo, Diego. Vamos a ver. El porcentaje de contagios que tiene Tenerife, creo que ayer dieron la cifra de, no sé exactamente, de 120, ¿no? 120 contagiados. Bueno, en realidad el 50% de los contagios de la isla de Tenerife, se reparte entre Santa Cruz y La Laguna. Ahí está el 50% de los contagios. Muy bien.
Si el perdóname, y el resto son la dispersión de las fiestas de Santa Cruz y Laguna, que van para otro sitio y para otro.
No, pero bueno, vamos a ver. Vamos a imaginar que el Puerto de la Cruz tiene un 10%. La Victoria de Centejo tiene un 5%. Santa Úrsula tiene 0%. Vamos a ver. Si hay una zona de salud que está haciendo las cosas bien, que no tiene por qué sentirse sus comercios y sus hoteles perjudicados, por lo cual deben de abrir para que la gente acuda a esos sitios donde no hay los virus, están atenuados, porque no se hacen las cosas con otro sentido, o sea, zonas de salud. Las zonas de salud, hay las zonas en Tenerife tenemos diferentes zonas de salud, pues las zonas de salud que están tremendamente afectadas, como puede ser Santa Cruz y La Laguna, muy bien, bloqueada. Pero el resto, ¿qué culpa tienen de eso? ¿Por qué me tienen que cerrar el hotel? ¿Por qué no puedo yo abrir el interior de un restaurante cuando mi zona no está bajo los influjos de esta morbosidad? O sea, hay cosas que no se pueden entender.
Le estás dando la razón a Ayuso, Juan Jesús. Le estás dando la razón a Ayuso.
Exactamente, exactamente. Yo siempre, desde el principio, lo dije. El sistema aquí está en zonas de salud. Zonas de salud porque son más fáciles de controlar, porque hay unos médicos determinados, los médicos conocen a sus pacientes, hay un equipo de salud determinado y unos enfermos determinados, un cupo determinado, que los podemos controlar perfectamente. Y esas zonas de salud que están controladas y que resulta que tienen un porcentaje ínfimo de morbilidad, pues no hay por qué penalizarlas como aquellas que tienen el 50%. Está más claro que el agua.
Y si se rastrean bien, mejor.
Claro, y teniendo el control tú de tu zona, tú en tu zona rastreas, haces políticas de prevención sanitaria, actúas, informas con veracidad de todo lo que está pasando. Tú tienes una zona de salud con 40.000 habitantes y un equipo disciplinar, sanitario y a lo mejor algún que otro estadístico y los datos que se ven de ahí son finitos, son fehacientes, no tienen vuelta de hoja.
Está claro,
ya sabemos lo que hay.
Está claro que la estrategia que se ha empleado para luchar contra esta pandemia
no ha sido
la mejor, es evidente.
Me he equivocado.
Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos donde estamos y tenemos que mirar para adelante.
Bueno, es un comentario, vuelta atrás, esto no tiene vuelta atrás.
No tiene vuelta atrás.
Sino a pencar con lo que hay y tener suerte. Aquí la suerte influye mucho.
Oye, ¿y qué explicación le das tú, hablando de suerte, que en Gibraltar estén sin mascarillas con los comercios abiertos y en Ceuta estemos en niveles de alto riesgo?
Si Ceuta y Gibraltar... Ya ves lo que hay. Pues ahí reafirma mi teoría. Gibraltar puede ser una zona de salud, que un área de salud que ha estado perfectamente estudiada en la prevención y curada, por así decirlo, y Ceuta no. Ceuta es otra zona de salud de distintas condiciones en respecto a la morbilidad, o sea, diferencias, son las diferencias. En un sitio se ha actuado bien y en otro se ha actuado mal, y también a expensas de las políticas nacionales, no de las políticas concretas del territorio que está sufriendo el ataque del virus.
Pues una cosita para acabar, una cosita de humor, a ver si qué te parece, porque igual no sabes que existe una página web que se llama Ayushop, la tienda de Ayuso. ¿No lo has visto?
Te invito, la verdad que no.
te invito a que lo busques, porque yo esta mañana cuando lo vi, digo, esto no es una broma, esto es verdad. Ha habido dos personas jóvenes, no son tan chavales, en Madrid, que han montado una página web que se llama Ayuso Shop. Y tienen camiseta, polo, que no es broma, que no es AliExpress, bolsito, con la cara de la señora Ayuso, de la Virgen de Murillo, con frases lapidarias, y lo peor no es eso, lo peor es que la gente compra camiseta por 23 euros, polo por 27, bolso de tela por 30 pavos. Se nos ha ido la cabeza.
Sí, no, yo también vi en televisión ayer, creo que fue en Sevilla, no sé si en Sevilla capital, en algún pueblo, una fila de gente ante una dulcería para comprar, unas dulces, unas especies de comistrajos que son agradables al paladar, como puede ser una magdalena, como puede ser una quesadilla, con figuras fálicas y vaginales. Y había una cola enorme. Entonces, estamos como medio disparados o tenemos ya la mente tan atribulada que muchas veces no sabemos discernir, y donde va Vicente va la gente,
va.
Y por lo menos la gente se entretiene en eso, se ríe un poco, se cachondea un poco, porque es que la gente necesita reírse, y efectivamente da la sensación que con esto de las mascarillas, con todo este ambiente sórdido que tenemos, la gente necesita reírse. Sí. Y la risa es fundamental para la salud, y quizás todas estas cositas que ahora le damos una importancia tremenda, pues son necesarias para que la gente entre en el espacio del cachondeo y se ría un poco y libere pulsiones.
Pero la verdad, a mí me sorprende que alguien pague 27 euros por ponerse un polo que ponga igualdad o comunismo y con la cara de Ayuso. De verdad que me sorprende que en este país haya montón de gente, bueno, para hacer una página web con una tienda virtual de Ayuso Shop, esto de verdad es que hay mucha gente que tiene que hacérselo mirar en medicina y en salud.
En este mundo todo es posible, eso nunca, nunca se cura uno del espanto, ¿no?
Pues hablando de los dulces que estabas comentando, me ha venido a la cabeza, los dulces que estabas comentando en Sevilla, que en las colas la gente va a comprar esos bollitos, ¿no? Un empresario de aquí, del norte de la isla de Tenerife, de una familia muy conocida, de muchos hermanos y muchos nietos, yo no creo que se enfaden, además pues fueron nadadores en el puerto de la Cruz, tienen una empresa de iberos de una familia muy conocida. Se fue uno de la tercera generación, de la edad de mis hijos, se fue a Madrid a montar una wofrería, de hacer wofes, de esas cosas que tú dices, con formas fálicas y vaginales. Y no te puedes ni imaginar el éxito que tuvo el tío. Pero ni imaginar. Ahora creo que tiene una franquicia de no sé. Bueno, es un tío muy creativo y muy emprendedor. Una cosa no quita la otra, porque hay que tener valor para hacerlo. Pero es que la gente somos como somos, que nos gustan unas cosas muy raras.
Y más en estos momentos, yo te digo que la gente necesita expandir sus emociones, esa pequeña cosa que se tiene dentro de humor, que se está estrangulando. Entonces, todas estas cosas que los creativos son capaces de poner en rodaje y cautivan la atracción de la gente, pues están bien porque por lo menos hay un entretenimiento, hay un nuevo divertimento, hay una nueva conversación, porque es que no hablamos, pues se nos están atrofiando las cuerdas vocales, no podemos hablar, no podemos reírnos, tenemos un tapón ahí que es necesario o innecesario, a veces no se sabe si es A o B, que la gente está, somos autómatas de sí mismos, y esto no cabe duda que repercute en la salud mental, como está repercutiendo de todo el mundo, no solamente en Canarias ni en el territorio español, sino en todo el mundo. La gente, hasta que no abran los espacios de convivencia, hasta que no aparezca el abrazo, hasta que no aparezca el beso, hasta que no aparezca la consideración amistosa, estamos viéndonos unos a los otros como enemigos, enemigos.
Cierto. Pues Juan Jesús, siempre es un placer conversar contigo un ratito. Ya se nos puso el reloj en las 9 de la mañana, ¿qué te parece?
Bueno, pues nada, pues entonces hasta el martes. A ver si las cosas van mejorando.
Vamos a poner una velita a San Antonio, que las vacunas lleguen, que la señora Daria nos diga una verdad, que yo, esa chica...
Sí. Hoy que en vez de 6.000, que vengan 16, por lo menos 36.000 para toda Canarias.
Hombre, si llega la primera semana 6.000, ojalá, porque es que no me lo acabo de creer. Ayer me decía mi médico de cabecera que organizaron un plan para vacunar en Semana Santa, jueves, viernes, sábado y domingo, y el día antes de empezar, todo el centro de salud motivado y concienciado de que había que hacerlo. Cuando llegan los virales, dos viales.
Yo te digo la última versión en Tacoronte. Yo sé que están haciendo las cosas bien, están bien equipados, bien organizados, el ayuntamiento ha colaborado, la protección civil ha colaborado, en fin, hay un espacio allí donde se está vacunando a la gente y hay un equipo formado en condiciones para hacerlo, pero al final el discurso es el mismo, nos faltan vacunas.
Pues nada, velita San Antonio, que lleguen las vacunas lo antes que podamos y todo el mundo con tranquilidad absoluta, que cualquier marca, nadie se preocupa de saber de qué fabricante está hecha la vacuna de la gripe y se la pone, ni qué laboratorio hace el ibuprofeno y no lo tomamos, así que olvidémonos ya.
Hay que mandarle el tapabocas este a los políticos, para que hablen menos.
Una buena mascarilla con algo en la boca para que no hablen. Bueno, Juan Jesús.
Muy bien, bueno, un abrazo.
Buena semana, adiós, hasta el martes.
Adiós.
Pues aprovechamos ahora que ya estamos llegando a las 9 de la mañana, 2 minutitos de publicidad y enseguida regresamos. 9 y 5 de la mañana aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en los estudios centrales, y emitiendo a través de la FM en el 95.6, en genteradio.net, internet, a través de streaming en su página de Facebook. Y si quieren colaborar con nosotros, nuestro teléfono de WhatsApp, que poco a poco iremos poniendo en funcionamiento mejorado, 686-95-3162, 686-95-3162. Y si no pueden seguir este programa en directo de 8 a 11 de la mañana, 3 horas en directo de actualidad y de entretenimiento, desde esta semanita pasada ya estamos redifundiendo este programa a partir de las 13 horas, de 13 a 14, 15, 16, de 13, de 1 a 4, y después por la noche ya con un poquito más de flexibilidad en torno a las 10 y media. Con lo cual, si no nos quieren escuchar es porque no quieren escucharnos, no porque no se lo pongamos fácil. ¿Qué le digo? Que tenemos una sección en la que tenemos una tarea pendiente y ya empezamos saludando a nuestro querido compañero Juan Carlos Marrero. Buenos días, Juan Carlos.
Buenos días a toda la gran familia de Gente Radio en este martes precioso. Empezamos desde ayer, bueno, desde el fin de semana, una semana preciosa con este tiempo que nos vuelve loco, que parece que estamos ya en pleno verano.
Sí.
Y qué bueno es eso para el norte, para que la gente venga a nuestro lago, a Playa Jardín, a Playa Martianes, aunque esté un poco destrozadita, pero que vengan a nuestras costas y disfruten en el puerto.
Poquito a poco vamos a ir mejorando. Tarea para la semana que viene, te la encargo ya. Sintonía. Quiero una sintonía. Todas las secciones de este programa tienen que tener una sintonía que la gente identifique. Además, que a mí me haga fácil el tema de oír. Uy, que viene por aquí. Hablemos de todo un poco. Bueno, con Juan Carlos Marrero. Uy, que se nos está acabando el tiempo.
Buscaremos algo
personal.
Que se identifique
contigo.
Pensaba en Heidi y en Clarita, pero no, vamos a buscar algo que sea mejor y que seguramente tendrá relación con el deporte, porque es lo que a mí al final me apasiona desde pequeñito, me educaron así y vivo con el deporte todos los días.
Pues hablando de todo un poco, segunda edición, segundo capítulo, segundo episodio, de muchos que vamos a tener por delante en lo que queda de temporada, y en la próxima temporada vamos a tener una sección llena de contenido con el amigo Juan Carlos. Y hablando de deporte, igual hoy es el día de hablar de una cosa que a mí me genera mucha incertidumbre, porque está uno ya receloso de las cosas, ¿no? Y por un lado incertidumbre y por otro lado ilusión. ¿Qué pasa con nuestra querida piscina? Tenemos mucho que hablar de ella, porque esa es parte
piscina
de la historia del Puerto de la Cruz.
La piscina es la culpable. Si alguien quiere echarle la culpa a alguien del por qué mi entrada en política, se la pueden echar a la vieja piscina del Puerto de la Cruz, porque entré en política por la piscina. En el año 91 me fueron a buscar, dije que no, porque empezaba a ser presidente del Colegio Nacional de Árbitros de Salvamento. En el 95, en la repetición, también dije que no, porque había ascendido a árbitro nacional de waterpolo e internacional de salvamento, pero en el 99 dije que sí, porque la piscina ya estaba, que era un desastre. Y le pedí a Marcos Brito, en paz descanse, una cosa: solo quiero ser concejal de deportes si gobernamos.
En el 99 la piscina ya estaba dando boqueada.
No, mucho antes. No nos olvidemos que del año 95 hay escritos míos, yo pues colaboraba con El Día, sobre todo con El Día, en los años 90 con actividades deportivas. Me acuerdo que escribía mis notas, un aprendiz que me gustaba escribir, las mandaba al Día, además con un repartidor que venía al norte, y me las publicaban con fotografías de deportes y luego con notas al director. Y ya hay críticas mías porque en los años 90, del 93, 94, cuando los primeros ascensos del Martianes a la primera división, a uno y luego primero a la A2, que era primera división, y luego a la A1, que era división de honor, la piscina estaba... Era un desastre auténtico. Luego es un error las obras que se hacen en el 95, pero son las que se pueden hacer. No nos olvidemos que el ayuntamiento debía 15.000 millones de pesetas en aquella época. 15.000 millones de pesetas debía el ayuntamiento de Puerto de la Cruz en el año 95. Y con los cuatro duros que habían se consiguió hacer una piscina que al final pues tuvo muchos problemas con una lona que se despegaba, con problemas al jugar a waterpolo porque el suelo se levantaba y molestaba a los jugadores. Y en el año 99 gana el PSOE por mayoría absoluta y tampoco se hace nada por esa piscina, hasta el punto de que se termina de perder el foso de 25. Y en el 2003, siendo Pedro González concejal de deportes, porque en aquel pacto con Eva Navarro también nos quitaron el deporte, pero a mí me tocó ser concejal de piscinas, playas e instalaciones municipales, y además de las de fiestas. Y empezamos a trabajar en buscar. Había que buscar la fórmula. Esa piscina no podía ser una piscina con una historia que la tiene. En Canarias no hay piscina que tenga esa historia. Ya no existe la piscina. Ya, gracias a Dios, esas fotos ayer pude
disfrutar. ¿Y el Náutico de Las Palmas?
Nada, ni el Metropol, ni el Náutico de Tenerife, ni ninguno, ni el Paso Alto, ni el Acidal y Lorenzo de Santa Cruz, a pesar de que sea de anteriores, de los años 60. No nos olvidemos que esta piscina empieza a construirse en el año 72, siendo alcalde don Felipe Machado y concejal de fiestas y deportes don Marcos Evangelista Brito Gutiérrez.
Que ya en el 72 tenía que ver con el ayuntamiento. Sí.
Luego, en el año 75... El 20 de julio del 75 se inaugura siendo alcalde don Antonio Castro y primer teniente alcalde don Marcos Brito, con un dinero, además una obra que costó un montón, que don Joaquín Jalbo, que vino desde Madrid a hacer el proyecto y a construir la piscina, luego se quedó de arquitecto municipal en el puerto. Una piscina que tenía además unas novedades en relación a las piscinas que se construían en esos años. Era una gran piscina, hasta el punto que la bautizaron, de las pocas que tenían esa categoría en España, como piscina olímpica municipal. Era otra forma de entender las cosas, y ese título lo tenían muy pocas piscinas de España y Puerto de la Cruz la tuvo. A partir de esos momentos, en los años 80, solo en el verano, alrededor de 1.500 niños y adultos venían diariamente desde Buenavista hasta el Sausal, porque era la única piscina que a través de Caja Canarias hacía los cursillos de verano.
Para aprender a nadar, me acuerdo.
Para aprender a nadar. Y yo, que era un niño de 15 años, hoy en día los niños de 15 años son niños. Yo era profesor de natación y enseñaba a nadar, por lo menos, por ejemplo, a la farmacéutica del Sausal, que tenía 60 años. O recordaré para toda mi vida a una señora con 75 años que le faltaba un pie y que conseguimos que nadara y que hiciera 25 metros con una. Además, le hicimos una fiesta. Y eso con. Además, tengo fotos de aquella época, porque a mí no me gustaba enseñar a los niños, yo prefería enseñar a los adultos, porque para mí los niños eran más desesperantes, el tema del lloro, el tema de... Pero bueno, la historia de la piscina sigue creciendo hasta el punto de que, digo, no hay piscina que tenga lo que tiene, porque no hay piscina en Canarias que haya tenido campeonatos de España absolutos de natación, de waterpolo, de natación sincronizada y de saltos de trampolín. Campeonatos de Europa de salvamento y socorrismo. 6 naciones y 8 naciones de natación y waterpolo. Campeonato Internacional Infantas de España de salvamento y socorrismo. Torneos internacionales del Atlántico hasta 13, con la visita de las selecciones nacionales de Estados Unidos, de España, de Alemania, de China. Lo mejor, la flor y nata de la natación europea y mundial vino a Puerto de la Cruz, no solo a competir en eventos internacionales y nacionales, sino también a entrenar. Y era un lujo, además lo decían los entrenadores, grandes nadadores, grandes entrenadores de la época, venir a Puerto de la Cruz y entrenar un 31 de diciembre con un Teide nevado, con un sol espectacular, y mirando ellos a través de la televisión cómo en sus pueblos estaban a menos 10 y a menos 12 grados, y aquí estaban a 23 grados en una piscina descubierta, que luego contaré el porqué de muchos retrasos de la obra y sobre todo del porqué, de qué es lo que ocurre para llegar a esa situación. Pero digo que en los años 2000, con Dámaso Arteaga, que era en ese momento, hoy en día es concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, en aquellos tiempos era consejero de deportes del Cabildo de Tenerife, fue el primer hombre que me abrió las puertas y me dijo: Juanca, lo que necesites, desde el Cabildo vamos a ayudar a que esa piscina se recupere. Y Cristina Valido, que era en ese entonces consejera de Servicios Sociales del Cabildo de Tenerife, nos dijo: y además vamos a aportar también dinero para construir una piscina para discapacidad. En aquella época se hablaba de discapacidad y se construyó. Nos dieron, pues, entre unos y otros, y más los, el fisquito que puso el ayuntamiento, invertimos un millón de euros para limpiar las caras, para poner un foso nuevo de 50 metros, pero para pintar vestuarios, para colocar gradas nuevas de madera, para poco más, es que no da para más. La prueba es que la inversión de ahora son 13 millones de euros.
Unos poquitos de millones de euros. A mí me gustaría que tú nos contaras qué pasó con el Club Natación Martianes, que estaba tan vinculado al municipio del Puerto La Cruz, que puso en valor y trasladó el nombre por Europa y por España, y de buenas a primeras, sin pena ni gloria, sin mucho ruido, se fue diluyendo, se fue apartando del Puerto La Cruz. Ahora creo que está en Santa Cruz de Tenerife. ¿Es por el problema de la piscina, por el problema del uso de la piscina, o existió algún problema más? ¿Y se podrá recuperar el Club Natación Martianes para el Puerto de la Cruz, o ya lo perdimos para siempre?
No, a ver, el Club Natación Martianes es un club del puerto, es un club, nació en el año 42 en el puerto, ha tenido a grandes presidentes, entre ellos para mí el mejor y el mayor es mi padre. Pero también lo fue Roberto Hernández Illada, mi padrino, también lo fue don Pedro Luis Coviella, fue presidente del Club Natación Martianes en los años 70, don Rafael Torres Santana, don Isidoro Sánchez García, don Eladio Llanes, en paz descanse, también fue presidente del Martianes. El Martianes llega en el año 2010 con una crisis enorme, una crisis muy grande, y disputando, viniendo de haber disputado Liga Europea, con unos presupuestos muy complicados de completar, y más teniendo en cuenta que las administraciones públicas habían cortado los grifos por la crisis del 2008. Pues bueno, una serie de errores que no quiero remover porque me duele mucho en el estómago lo que viví en aquella época con injusticia contra el entonces presidente Eladio Llanes. El club, desoyendo al entonces alcalde Marcos Brito y al entonces concejal de deportes Juan Carlos Marrero, se dieron de baja de la Liga de División de Honor porque supuestamente pues no tenían equipo para participar. No era un tema casi económico, que sí, porque no podían contratar ni fichar a grandes jugadores, pero les dijimos, vamos a intentarlo, vamos a jugar con el equipo que hay, y el ayuntamiento ayudará en la medida de lo posible. Buscaremos que, aunque no sea del ayuntamiento, pues es posible, como así se consiguió, pues ayudas de otras entidades, de hoteles, de cabildo, de gobierno, buscar y entre todos ayudar. No se nos hizo caso y al final se dieron de baja, y eso empezó pues una crisis, un nuevo presidente que duró 8 meses, una serie de problemas, y derivó y terminó en el grave problema del 2015, 13 de diciembre del 2015, que explotó la piscina. Con eso pues se empezó a funcionar, se empezó a trabajar, ir a piscinas, a Santa Úrsula, y ahora mismo pues están en la piscina de los salesianos en la Orotava, que está siendo gestionada pues por unas personas vinculadas al deporte. Entrenan allí, entrenan en el salvamento también en Playa Jardín, también las veo en las Teresitas, van a piscina Ciudad y Lorenzo, que fueron el otro día a entrenar. Llegaron a ir también a la Pureza, a la piscina de los Ralejos, y uno de los graves problemas, claro, que es la piscina. Pero la piscina...
¿Te refieres a lo que es salvamento marítimo, a lo que es socorrismo?
Salvamento de socorrismo, natación. Ahora mismo la natación tienen menos. Es verdad que el Martianes, su máxima, mientras que mi padre fue presidente del club, y Pedro Lucas Planet, que fue un entrenador que vino de Madrid, el segundo entrenador importante, porque el primero fue Miguel Pesarrodona Martí, que estuvo 2 años, que fue quien trajo el waterpolo a Canarias, y a Canarias no, porque en el Metropol había habido un cameo antes, pero sí que al Puerto de la Cruz. En este caso, Pedro Lucas, pusieron como norma fundamental, todo el mundo nada, todo el mundo hace natación, y luego ya en otros momentos hacemos waterpolo, salvamento y el que quiera, hasta un año que vino Fernando Pérez, un entrenador, un médico de Las Palmas, que había sido saltador olímpico, y nos entrenó, e hicimos saltos de trampolín ese verano, pero lo fundamental era hacer natación, hasta el punto que el Martianes quedó sexto de España absoluto en natación, que eso está en manos de equipos de superélite. Hoy en día no hay sino pues equipos catalanes, el Canoe de Madrid y alguno más, el Metropol, en esa posibilidad. Y el Martínez llegó a ser sexto de España absoluto en Santander en el año 85. Y es verdad que en estos momentos pues la natación no tiene ese tirón, no hay nadadores, pero sí hay, bueno, acaban de ser, ahora mismo creo recordar que fueron campeones de España de salvamento y socorrismo en edades y absolutos, y siguen teniendo un gran mérito, porque aquello que en los años 80 y 90 la selección española de 10 deportistas, 7 solían ser del Puerto, 3 del resto de España, pero 7 los más importantes solían ser del Puerto, y fueron, pues, Rosa Ortiz fue campeona del mundo, Ángela Ortiz fue subcampeona del mundo. Si hablamos de un deporte que, a pesar de no tener ese conocimiento que puede tener el fútbol o el baloncesto, en el Puerto de la Cruz fácilmente hay unos 20 campeones de España absolutos, unos 30 campeones de España de edades, entre los que, bueno, yo era un poquito malo, pero fui campeón de España también en el año 83 en Málaga, y como dije antes, campeones de Europa y campeones del mundo, eso aquí en este, en estos 8 kilómetros cuadrados. Y ahora sigue habiendo esa, el waterpolo lo han dejado, ahora mismo no, el Martínez no tiene waterpolo. Y la natación sincronizada, creo que bueno, tampoco...
Es un club, el Echeide, ¿no? Está por ahí por Santa Cruz.
El Echeide está en Santa Cruz. Heredó el Martínez, fue quien heredó en aquella época los jugadores del Martínez. Consiguieron estar en primera división muchos años y ahora están en división de honor. Y también aquí en el Puerto tenemos al Océano, que es un equipo también que tiene... Ahora este año y el año pasado, con el tema de la... de la COVID, pues es muy difícil concretar el deporte, hasta el punto de que toda se paralizó en marzo y no se empezó hasta octubre, no hubo nada de competición, pero sí siguen haciendo deporte con una serie de deportistas y con, bueno, con muchas ganas de continuar. Este equipo está ahora mismo en el Oceánico entrenando y son los equipos que los primeros que van a acceder a esta piscina, eso espero, y eso estaba programado así, no me toca ahora a mí decidirlo, espero que los que estén lo pienso.
Pues esa
igual.
Duda yo quería comentártela, porque yo también la tengo. ¿Qué va a pasar con el Centro Insular de Deportes Acuáticos con respecto a la gestión? ¿Va a ser municipal? ¿Va, no. Va a haber un patronato? ¿Va a haber un consorcio? ¿Qué es que se va a inventar? Y los, esos clubes históricos del Puerto de la Cruz al que había que inyectar ánimo y futuro, porque lo tienen, pero se les podría ayudar un poquito más, ¿estarán vinculados a esta piscina?
A ver, la piscina se entiende desde su momento que el Cabildo no puede invertir 13 millones de euros para que siga siendo una piscina municipal, porque además la idea fundamental, no nos olvidemos que en el 2016, en febrero, creo que el 27 de febrero del 2016, Carlos Alonso visita la piscina, atraídos por López Afonso y por quien les habla, para echarnos una mano con los clubes, porque la situación estaba muy complicada, y además a través de una publicación en prensa de unas nadadoras de sincronizada entrenando en el muelle. Todo eso hace que Carlos Alonso pues se motive, venga al puerto y en una reunión con los clubes decida, pues bueno, vamos a invertir un dinero, pero la idea fundamental era vamos a invertir un dinero para reformar lo que hay para que siga siendo piscina municipal, hasta que el primer conocimiento nos da que solo para parchear se necesitaba medio millón de euros, que era porque se habían destrozado la sala de máquinas, los filtros, toda la maquinaria, y había que cambiarla toda. Al final, pues, se empieza a trabajar con unas ganas y en un solo año, estamos hablando de febrero del 16 a marzo del 17, el 6 de marzo del 2017, presentamos en la Casa de la Aduana a todos los clubes el proyecto básico de la reforma de la piscina, que había pasado de medio millón de euros, que era la intención del Cabildo, a 6 millones de euros, que era lo que se iba a invertir. Las exigencias de los clubes, las exigencias de las federaciones, el traer a personas entendidas de este deporte de Barcelona, de la construcción de las mejores piscinas, lleva a los 12 millones de euros que cuesta en estos momentos. Y si hay una persona, pueden haber muchas que hayamos hecho cositas y que hayamos puesto granitos de arena, pero esta piscina... no creo que haya que titularla con ese nombre porque quizás haya otras personas en el deporte y tampoco lo pretenda, pero si hay una persona que ha hecho posible que esa obra funcione en estos momentos, solo se llama Carlos Alonso Rodríguez. Fue la única persona. Yo puedo contar muchas historias, lo que pasa es que me gusta ser muy prudente y puedo contar quién no quería que se trajera la obra para el puerto. Quién no quería que se hicieran cosas de estas en el puerto, porque además no estaba yo gobernando. Y otros que desde Santa Cruz decían que por qué ese dinero iba para los puertos y no se iba para otro sitio. Y en este caso no hablo del sur, que es donde se lo quieren llevar ahora. En ese momento se lo llevaban para el norte, pero para otro norte distinto. Pero Carlos Alonso se empeñó y a cada paso que se daba, recuerdo una vez que en una de las reuniones me dijo, Juanca, paren ya. Empezamos con medio millón, pasamos a 5, a 6, a 7 y llevamos por 12, que como sigamos así. Y eso no lo decía en plan, oye, que es verdad, que es una inversión muy importante, que no nos olvidemos que 12 millones de euros son 2.000 millones de pesetas y esa inversión en el puerto no ha existido. Una inversión de ese nivel, ni
y en tan corto plazo que tengo,
porque Playa Jardín
es 21-22, es decir, la obra tiene que estar acabada el año que viene.
Claro, pero es que además, una piscina que, como decíamos, va a ser el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que lo va a gestionar el propio Cabildo, seguramente a través de IDECO, que es la empresa que gestiona el deporte, pero donde ahora mismo tienen que estar sentados en una mesa, Ayuntamiento y Cabildo, gestionando el proyecto, porque nosotros dejamos firmado el convenio para la firma y construcción de la piscina. Con una adenda que decía, una vez que se comience a construir, habrá que sentarse otra vez las dos administraciones a buscar ese convenio para la gestión de la piscina. El Ayuntamiento del Puerto, por lo menos mientras yo estuve, no puso en duda ninguna que va a ser una instalación insular y, por lo tanto, todo el mundo tiene derecho a participar. Pero el Ayuntamiento es el que tiene que decir, oiga, sí, pero nosotros queremos un hueco, nosotros queremos una parcela nuestra. ¿Que esa parcela cuesta dinero? Pues será el ayuntamiento quien tenga que invertir para que esa parcela siga siendo mía. Es decir, si todos los clubes, pues para venir a entrenar, llámese el Canoe, el Mataró o el Barceloneta que quiere venir a entrenar, tiene que pagar por utilizar una instalación de ese tipo, el Martínez también y el Océano también, pero eso lo cubrirá el ayuntamiento. Y esa era la fórmula que ahora no se hacía, porque ahora mismo la piscina era municipal. Y la diferencia es que decía, si cobrábamos a los clubes que venían de fuera y los clubes del puerto no cobraban, no pagaban. ¿Por qué? Porque era un club nuestro dado de alta. Pues habrá que buscar ese convenio que lleve a que nuestros clubes, no solo esto, sino los clubes de buceo, el club Tripto también de triatlón también, que tenía cabida en ese club, en esa piscina, y se pueda, yo creo que no es difícil buscar ese acuerdo, porque además al final todo significa dinero y hay muchas fórmulas. Yo siempre digo, y he oído aquí muchas veces hablar de, pues bueno, el canon que hay que pagarle a Costas por tener, que pagamos por esa piscina, le pagamos a Costas 75.000 euros anuales.
Que el terreno también es de Costas.
Una parcela. Ayer hablaba con Carlos Alonso, ayer vino Carlos Alonso al puerto a hacer una serie de gestiones y aprovechamos, como dos buenos amigos que somos de hace unos cuantos años, y nos fuimos a Casa Pipo a comernos un choco que estaba buenísimo y unos pulpos que estaban buenísimos. Y en esa comida hablamos de muchas cosas y hablamos del muelle, del puerto, porque estábamos allí cerquita de aquello que tuvimos en la palma de las manos.
El muelle que no va a ser...
No, ahora mismo ya no va a ser, porque nada se sabe después de que en 22 meses solo se ha visto una fotografía de Frankis con el alcalde del puerto diciendo boberías y nada más se ha sabido. Es que además el PMM 1 bis que pasó la CONMAC en noviembre de 2018 está desaparecido. El PMM 2 tardó 20 meses en empezar, empezaron en mayo con destrozo, tuvieron que volverlo a llevar al Cabildo en octubre porque había errores y nada más se sabe cuando se lo dejamos terminado en marzo del 2019. Entonces hablamos de ese muelle que ahora mismo ya no viene, pero que lo tuvimos en la palma de la mano y que lo sufrimos y que hubieron viajes a Madrid, que hubieron puñetazos en la mesa y que hubieron lágrimas en el momento porque no salían las cosas. Y hablamos de la piscina y la gente, claro que es verdad que la gente se cabrea y dice, contra, es que se rompió en el 2015 y estamos en el 2021. Un trámite como el que pasamos en una instalación que estaba afectada, que estaba dentro del plan especial del Parque Marítimo y Muelle Deportivo. Una instalación que por error de los políticos del momento, por error de los políticos del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, no tenía planeamiento ni altura. Una instalación que tenía además un problema enorme. Hablamos de una parcela que no es una parcela, que son tres. Una parte de esa parcela era patrimonial. Por lo tanto, las parcelas patrimoniales ni se ceden ni se venden.
Bueno,
solo se pueden las patrimoniales, ni se ceden ni se venden legalmente. Después ya habrá fórmula. Solo se subastan una parcela deportiva dotacional y una parcela que era de Costa. Se buscó la fórmula jurídica de coger las dos parcelas municipales, pasarlas por pleno asumir el reparo y cedérselas a Costas para que Costas nos devolvieran los 7.500 metros completos y nos dijeran, de ahí solo le vamos a cobrar por 5.000, que es lo nuestro, los de que es suyo, se lo cedemos, es verdad, porque está todo unido en una sola parcela, pero no les cobramos. Además de eso, pasar patrimonio histórico, porque está anexo al Castillo de San Felipe, que es un BIC.
Además de eso, lo mismo que pasa en el Parque San Francisco con la iglesia.
Por ejemplo, con todos esos problemas, y además con unas noticias tan bonitas y tan importantes que nos hacían ver y nos decían que tú ibas a ver desde esa piscina una nueva playa, que era el culo del muelle deportivo, comercial y pesquero, todo ese trámite que puede tardar 8 o 10 años lo hicimos en 3. Y cuando ya estuvo el trámite terminado, no nos podemos olvidar que fue un consejero socialista del Cabildo de Tenerife el que puso dudas en el documento que le mandó el Ayuntamiento del Puerto, que decía que había que pasar otro filtro porque, claro, no hay planeamiento, no se especifica cuáles son los pisos, las alturas que puede tener esa obra. Y como es verdad que de la obra que existía, es decir, de la piscina que existía una primera planta, todo lo que es bajo suelo no cuenta. Nosotros podíamos hacer bajo suelo 15 plantas, que no pasaba nada, pero del cero hacia arriba nos permitían hacer una planta. Pero las gradas que iban encima eran las que ponían en duda. Y era una de las partes fundamentales de la instalación. Una instalación de esa forma, no, de esa característica y de ese nivel que queremos llevar, no puede existir sin gradas. Pusieron pegas y estuvo un año más retrasado. Y tuvo que intervenir el secretario del Cabildo de Tenerife, don José Antonio Duque, con hacer un informe específico para que al final se nos diera la razón a los técnicos municipales. Y la historia está así, y se retrasó, sí, pero en febrero del 2019 se consiguió que el Cabildo de Tenerife aprobara el proyecto, lo publicara en el Boletín Oficial de la Provincia, y en mayo del 2019 se subiera al tablón de contratación del Estado para licitar. Y ya yo me iba del ayuntamiento feliz. Casi fueron días antes, 25 de mayo, y yo me fui el 15 de junio, y yo me iba para mi casa más feliz que el Pupa. Porque lo que yo había intentado conseguir el día que entré en el ayuntamiento, salía por la puerta sabiendo, no esperaba yo en esa fecha lo que nos tocaba después, el sufrimiento que nos tocó después, con una...
¿Qué sentido tiene esa situación que se produjo con la entrada del PSOE en el gobierno del puerto?
Aquí no mandaron nada, aquí no mandan.
Simplemente aquí, se plegaron a los intereses del Cabildo.
Aquí ni Marcos González decide en las fiestas y en Mueca y en la Virgen del Carmen y poco más. En temas importantes, Marcos González, con todos mis respetos, al que aprecio mucho como persona, es un títere. No es un alcalde que pegue un puñetazo sobre la mesa. Yo soy alcalde del puerto y viene Carlos Alonso como presidente del Cabildo y me dice que una obra como el Parque San Francisco, que tiene todas las bendiciones del mundo, que tiene todos los dineros guardados en el consorcio, no se hace. Bueno, me está oyendo 15 días seguidos. Me está oyendo 15 días seguidos como me oyeron el día que me enteré, porque fue en esta casa donde sacamos la alarma en octubre del 2019, diciendo que quieren paralizar la piscina. ¿Por qué? Porque uno tiene contactos, porque uno habla, porque al final todas las noticias vuelan, todo llegan, y don Pedro Martín llega al Cabildo con doña Concepción, la consejera de las canchas, que quería hacer una piscina con unas canchas, no sé de dónde, no sé si lo quería hacer en el foso de 50, en el foso de 25 o encima de los vestuarios. Así está en prensa, así está, en mentira, en una publicación suya en redes sociales. No me lo invento. Y el día que lo quieran yo lo presento. Ese proyecto está mal porque no tiene canchas. A ver, una piscina donde quiere las canchas. Pero bueno, se van a Gestur y le piden que quieren hacer una reforma de la piscina y abaratar 5 millones de euros.
Casi lo consiguen.
Pero con un desconocimiento enorme porque no se dan cuenta que la concesión que nos da Costas nos las da en base a un proyecto. No, Costas no te cede un terreno.
El mismo problema que había con el muelle deportivo del Puerto de la Cruz. No se podía modificar el proyecto porque estaba con las concesiones.
Las concesiones marítimas, en este caso las concesiones de maniales, con además con actividad y con recurso económico, que es la que nos cuesta. No es lo mismo una concesión como se nos dio en la calle Tegueste para reformar la calle, que se concede durante un tiempo, haces la obra, lo devuelves, el suelo vuelve a ser de costas y tú no pagas.
Y la inversión está hecha, o el lago, que también es propiedad del suelo de costas, pero la inversión está hecha por el ayuntamiento.
Exacto, pues a partir de ahí, esas concesiones vienen con una motivación determinada, y no nos olvidemos que Madrid puso pegas al proyecto. Y tuvimos que sentarnos, además de patrimonio, además de costas, además de... porque están las costas del Cabil, las costas de Canarias, las que están en servidumbre, que también nos tuvimos que sentar del gobierno de Canarias, y las costas de Madrid.
Que ahora van a estar todas juntas, gracias a Dios. Gracias.
Eso espero y deseo de una vez por todas. Pues eso, ellos se olvidaron que si modificaban el proyecto tenía que volver a ir a Madrid. Y como le cogieron miedo... porque en ese momento hay una portuense que se llama Yanira Pérez, que se volvió loca, una amiga de esta casa que es Marta Casanova, una gente que nos juntamos en una plataforma.
Amiga de esta casa, amiga tuya, amiga nuestra, amiga de todo, una gran profesional.
Que nos juntamos todos en una plataforma que era usuarios de la piscina deportiva y pegamos un chillido y conseguimos miles de firmas. Se asustaron y en el siguiente junta de gobierno del Cabildo de noviembre, en vez de dejar el proyecto sobre la mesa, lo aprobaron. Y eso fue ya un respiro. Y el 3 de noviembre del 2020, 18 días antes de mi cumpleaños, fue uno de los momentos más felices de mi vida. Llegar a la piscina y ver una pala rompiendo lo viejo fue uno de los momentos más felices, que el siguiente fue ayer. Y con esto, si quieres, termino. Que fue visitar esa piscina.
¿Cómo están las obras? Que ya nos queda poquito
muy
tiempo.
Muy adelantadas. Es verdad que estamos en lo fácil. Lo fácil es romper, escarbar y empezar poquito a poquito.
Y se empiezan a ver ya estructuras.
Se ve, ya está marcado el foso de 25, ya está empezando a marcarse el foso de 50, ya está la zona más pegada al cementerio donde van a ir los vestuarios y la planta baja.
Es un espectáculo esa obra, ¿eh?
Sí, a mí me encanta. Yo voy casi todos los viernes y estoy un ratito y saco fotos. Tengo ya, creo que son unas 1.800 fotos del avance de las obras desde el primer día hasta ahora. Y digo que ayer fue un día muy feliz porque ayer estuve durante un cuarto de hora observando, y de ellos un buen rato, los dos callados con Carlos Alonso, mirando esa piscina con la conclusión de algo bueno hicimos, nuestro paso por la política, algo bueno hizo, que dejó esto que todo el mundo ansiaba, que todo el mundo buscaba y que está ahí y que va a poder ser disfrutado por mucha gente.
Pues yo le pido a los habitantes del Puerto de la Cruz que, igual que rescataron el proyecto de la piscina municipal y convertirla en un centro insular de deportes acuáticos, y va a ser una realidad dentro de un año, año y medio, vamos a disfrutarla todos los habitantes del norte de la isla de Tenerife. En mi humilde opinión, hay que levantar la voz y decir que el Parque San Francisco tampoco puede caer en el olvido. Y si no hay una formación política que coja la bandera de los derechos y de las importantes inversiones que necesita el Puerto de la Cruz para reactivarlo, que sea ese movimiento vecinal que en su momento cogisteis entre algunos.
No se entiende, sinceramente no lo entiendo. Toda esa gente que gritaba, chillaba y pataleaba hasta por la rotura de una rama de la eritrina de la Plaza Concejil, y que ahora nos hayan quitado de la mano una de las obras más ansiadas junto a la piscina, que era el Parque San Francisco, con otros 18 millones de euros de inversión, que Carlos Alonso, y además lo puedo demostrar, y lo demostré este fin de semana con recortes de prensa que subí a mis redes sociales, donde Carlos Alonso dice: el Cabildo va a invertir hasta el último céntimo para que esto salga adelante, se haya paralizado. No se entiende. Y eso lo puede hacer un político como Pedro Martín, vale. Eso lo hace un tránsfuga como Arriaga, vale. Que además le tuvieron que decir dónde quedaba el Parque San Francisco, porque el pobre le hablaron del Parque San Francisco y pensó en el tanque, ¿no? Es el Puerto de la Cruz ahí en la calle San Juan. Entonces, eso lo pueden hacer ellos, vale. Pero ¿dónde está el alcalde del puerto? ¿Dónde está el alcalde del puerto? Va a decir: no, señor.
Sacándose una foto en Facebook estaría.
Lo más importante de ese proyecto era el dinero, y está en el consorcio. El resto del dinero está en el MEDI y en el ayuntamiento. Pero además, lo más importante es que hemos pasado todos los problemas durante 4 años seguidos con patrimonio histórico. Y el 26 de junio del 2019 se nos da el visto bueno, la bendición al proyecto. Con eso hay que partirle un brazo al que sea, y si no hay dinero hay que buscarlo, porque es que ahora mismo, como vayan a tocar el proyecto, Patrimonio Histórico quiere volver otra vez a empezar de cero.
Está claro.
Yo lo dije en su momento y espero equivocarme. Este mandato, que acaba el 26 o 25 de mayo del 2023 con elecciones, no veremos mover ni una sola piedra más del Parque San Francisco.
Está claro. Pues Juan Carlos, placer tenerte aquí con nosotros como todas las semanas, que se repita. Vamos a tener temas de las que hablar, porque la verdad que es un lujo escucharte hablar del Puerto de la Cruz y de las cosas que has vivido en primera persona, y vamos a aprovecharte para transmitir esa información a todos nuestros oyentes.
Como siempre a disposición.
Y motivar la revuelta social para que el puerto siga siendo lo que tiene que ser.
Y además, no solo como siempre a disposición para hablar de todo esto, sino también para el mea culpa, para hablar no solo de lo bueno y de lo bueno que hemos hecho, porque también hemos hecho cosas malas y habrá que sacarlas y habrá que decirlas.
De momento vamos a inyectar ilusión para la piscina y vamos a ver qué podemos hacer con el parque.
Hay muchas cosas buenas que podemos ilusionar y que estoy seguro que si no salen en este mandato saldrán en el próximo, porque hay gente interesada y con muchas ganas de sacar cosas para el puerto, y el puerto se lo merece además.
Y que los habitantes del Puerto de la Cruz estén lo mejor informados posible para que cuando tengan que depositar su voto lo hagan conscientemente y no por deberle favores a nadie, sino por el futuro de su pueblo.
Así es, y yo, como dije en su momento, al alcalde del puerto, a don Pedro, al tránsfuga, no mientan, los estoy vigilando. Y como para todo tengo documentos, cada vez que abra la boca y mientan, zasca que le cabe encima.
Alguien que mienta hasta el médico, es muy peligroso meterse en política, pero suele pasar. Nos vamos al paraíso. Venimos del paraíso del Puerto de la Cruz y nos vamos al paraíso de Coldplay. Temazo del 2011. En el disco Milo Chiloto. Esta semana los minutos musicales dedicados a esta banda de rock alternativo, Coldplay Paradise. Pues ya ha superado el ecuador del programa de hoy, 9:47. Seguimos aquí en el Puerto de la Cruz, en la 95.6 de su dial de FM. Y la verdad, tengo que decirlo, lo siento, no voy a decir el nombre, sigo sin ser la Belén Esteban de Gente Radio. Textualmente, un oyente me escribe: ole por los huevos del señor Marrero, don Juan Carlos, defendiendo el proyecto de la piscina del puerto. Viva su amor por el Puerto de la Cruz, mi mayor aprecio y mi mayor respeto. Y es un adversario político, que lo sepan ustedes. Pero la verdad es que cuando se defiende con pasión los proyectos y se pone lo que pone Juan Carlos en el tema de la piscina, pues se nota, ¿no? Así que agradecimiento a este oyente por su comentario y espero que Juan Carlos lo haya oído, que sé que va oyéndolo en el coche. Pues ya digo, 9:47, momento de iniciar nuestra sección en el día de hoy, acompañado de nuestro querido amigo Ignacio Gómez Bursaco, Actualidad y Negocio y Economía. Nueva sintonía. Pues ya tenemos sintonía para nuestra sección de Economía y Negocio de toda la semana, todos los martes a esta hora de la mañana, aproximadamente 9 y media, 10 menos cuarto, y le damos la bienvenida a don Ignacio. Buenos días, don Ignacio.
Buenos días, Diego.
Aquí
buenos
lo tenemos, días. Potente su voz.
Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues encantado de estar un martes más al frente de esta sección donde hablamos del mundo de los negocios, el mundo de la economía, la actualidad económica y empresarial pues de nuestra tierra. Y hoy vamos a arrancar precisamente con un tema que tú me preguntaste, una cuestión que me preguntaste la semana pasada, sobre el interés de varios fondos nacionales e internacionales, como ASG, Arcano, en fin.
Fondos de inversión.
Fondos, ¿no?, de inversión interesados por comprar hoteles en Canarias y transformarlos. Y yo te comenté que, bueno, en estas épocas de crisis, donde siempre hay empresas y propietarios pues que acaban, que están ahogados por deudas, por falta de liquidez, es donde se hacen los grandes negocios, porque por otro lado hay tanto personas físicas como estos tipos de fondos o empresas con dinerito contante y sonante que se ha ahorrado en los tiempos de vacas gordas, que vienen a sondear el mercado en busca de, no nos engañemos, pues de gangas y de chollos y de poder comprar buenos activos pensando en el futuro, comprar activos a bajo precio. Y en definitiva, estos fondos, ya te digo que son nacionales e internacionales, pues están en esa dinámica. No solo aquí en Canarias, están en toda España. Está todo el mundo buscando oportunidades de inversión. A ver qué pueden pescar, vamos a llamarlo así.
Aquí hay mucho que pescar, ¿eh? Aquí hay muchos hoteles con las bocas abiertas.
En este caso, estos fondos lo que quieren es comprar establecimientos hoteleros activos, como se denomina en el argot, que estén en buenas condiciones, es decir, que hayan sido reformados, y si no, pues bueno, ellos afrontan la inversión y hacen la reforma pertinente en las instalaciones, para luego ceder la gestión, no la propiedad, sino la gestión, a grandes compañías hoteleras internacionales, que en Canarias realmente tienen poca o muy poca presencia, pero quieren tenerla ahí.
Entonces lo que quieren es comprar a través de fondos de inversión.
Y luego te paso la gestión a empresas que están especializadas.
¿Una vez reformado o la reforma?
Si ya está reformado, pues te lo doy ya directamente porque está listo para su uso. Y si no, pues ellos afrontan esa reforma. Imagínate un establecimiento que ya esté un poco obsoleto, que le falte un toque, y más pensando en este tipo de clientes, que estamos hablando de cadenas hoteleras, en algunos casos, pues de lujo o de gran lujo, como los Hilton o Marriott. O
que tienen poca presencia en Canarias, ¿verdad?
Y que tienen poca presencia o muy poca presencia en Canarias. Pues ese es el interés de este tipo de fondos, es decir, no es comprar y vender. Si no compras, lo mantienes, pero ya la gestión la desarrolla, se la pasa.
¿Y después ganan dinero?
Como sucede bueno, esto no es nada nuevo. Es decir, aquí hay muchos propietarios, muchos empresarios propietarios de hoteles, pero la gestión luego se la han pasado a grandes cadenas especializadas en el negocio y que además tienen los resortes para atraer clientes a ese.
Vaya, estoy entendiendo, a ver si entendiendo bien lo que me estás explicando, que es interesantísimo. Los fondos de inversión compran inmobiliariamente, en vez de un chalet, compran un edificio que es un hotel.
Exacto.
Y después lo ponen en explotación a un profesional del hotel con una renta y lo que hacen.
Exacto. Vale. Que el hotel necesita reforma.
Ahí tengo
el
yo la
fondo
pasta.
Hace la obra. Que el hotel resulta que se reformó hace ya muy poco y está en perfectas condiciones. Ten en cuenta que los últimos años se han reformado y se han hecho inversiones importantes en la planta alojativa canaria. Pues bueno, pues ya directamente
pues entonces
un pequeño cambio y le cedes la gestión,
me
no
pongo
la
contento.
Propiedad.
Me pongo
no
contento porque estos fondos de inversión normalmente invierten en plantas solar fotovoltaica, en industria agroalimentaria, en tomas que está garantizado el rendimiento económico, el beneficio.
Bueno, en definitiva...
Con lo cual apuestan por el destino Canarias.
Claro, a ver, esto de los fondos, no olvidemos que muchas veces detrás de ellos están los ahorros, las pensiones. Solo hay que ver los sistemas...
Los planes de pensiones privados.
Exacto. Solamente hay que ver cómo funcionan el sistema de pensiones en muchísimos países occidentales. En Estados Unidos, pero también en Europa. Donde es verdad que existen pensiones públicas, pero gran parte de las retribuciones que reciben luego los jubilados proceden de eso, de sus ahorros, de fondos de pensiones, fondos de jubilación... Y eso son aportaciones que esas personas han ido haciendo a lo largo de su vida, de su trayectoria profesional, para garantizarse después una pensión de jubilación, pues con cierta dignidad, porque la pensión pública suele ser reducida.
Y más que va a ser.
Y más que va a ser. Eso es algo que se ha querido y se quiere implantar también en España, porque aquí la gran parte de las pensiones se sostienen sobre la parte pública. Pero eso no es así en muchísimos otros países. Entonces, pensemos que el fondo de inversión no es solo el dinero de unos millonarios, esas simplificaciones simplonas que hay también por ahí, el del rico y el del pobre, sino que detrás de esos fondos también muchas veces están los ahorros de muchísimos trabajadores y de muchísimas personas que están pensando sobre todo en su jubilación. ¿Qué es lo que implica esto? Que el fondo, los gestores de esos fondos, tienen que mover el dinero. El dinero no se mete en un banco ahí hasta que te jubiles, sino que lo vas moviendo y tienes que buscar actividades donde rente y haya una rentabilidad más o menos asegurada. Porque te estás jugando, digamos, los ahorros y las pensiones de muchas personas. Entonces, claro que vas a sectores con ciertas rentabilidades.
Son buenos inversores los fondos de pensiones.
Claro.
Tienen mucha garantía. Cuando ponen el ojo, ponen bien puesto.
Eso hay que tenerlo claro. Y no solo está pasando esto con fondos. Grandes cadenas nacionales, que lo están pasando mal, los Meliá, los NH, los Riu, necesitan hacer caja. Y también están poniendo a la venta algunos de sus activos, algunos de sus establecimientos, en toda España, y dentro de ese paquete hay algún hotel aquí en Canarias, en definitiva, pues buscando liquidez. Llevamos un año cerrado. Los ERTES están muy bien, pero los establecimientos cuesta mantenerlos, porque hay que hacerles mantenimiento. Y en los ERTES no todos los gastos de personal lo soportan.
Hay una parte que lleva
el Estado. Hay una parte que lo está soportando las empresas. Y esto se alarga y van pasando los meses y siguen. No hay ingresos y sigue sacando. Bueno, pues estas cadenas también hoteleras nacionales necesitan hacer caja, hablando claro, es decir, necesitas meter dinero en las cajas y lo
como
que
todas las empresas.
Como todas las empresas, y entonces, bueno, pues están poniendo a la venta algunos de estos activos. Lo que sí es verdad es que se mantienen, lo están haciendo con una opción donde yo te vendo el activo, pero me quedo con la gestión. Llego a un acuerdo contigo, oye, tú compras el hotel, yo que soy una empresa especializada...
El hotelero busca al inversor.
Exacto.
Ante el inversor
buscaba
el hotelero.
Yo mantengo la gestión y luego cuando acabe el contrato de arrendamiento hay una opción de recompra. Oye, la cosa ha mejorado, vuelvo a tener dinerito, mira, me vendes
lo que era mío.
El hotel que era mío. Y bueno, pues ya eso entra en un proceso de negociación entre empresas. ¿Qué es lo que está pasando también? Que de momento los precios de venta no son tan chollos como los fondos quieren. Y hay operaciones, pero todavía no hay ese... Hay interés, hay contactos, hay sondeos. o como decías la semana pasada, se está peinando a ver qué es lo que hay.
El río suena.
Exacto. Pero ¿qué pasa? Que la gente, hombre, tampoco va a mal vender. Entonces está en ese tira y afloja donde hasta qué punto puedo bajar precios de mis activos y hasta qué punto el fondo dice, bueno, pues de acuerdo, o sigo esperando. A ver si un mes más estás cada vez más ahogado y hoy es 90 millones y mañana lo pones a 80. Sí. Es esa dinámica en definitiva, ¿no? De momento, ya te digo, hay mucho interés, pero no hay tantas operaciones todavía consolidadas. En el caso de Canarias, y con eso termino este primer apartado de la sección, hombre, lo ideal sería que los empresarios canarios, es decir, la gente de nuestra tierra, que es la propietaria o la gestora, llámese un Lopezán, llámese el Grupo Fedola, llámese cualquier empresario que tenga un establecimiento hotelero aquí en Canarias.
Santana Cazorla, que está pobre con la boca abierta.
Ojalá no los tuvieran que vender, porque lo que sí tengo claro, y yo creo que debería tenerlo claro todo el mundo, es que una región, y Canarias no va a dejar de ser una región pobre e irrelevante, si no logramos mantener y, por supuesto, consolidar y aumentar el número de empresarios, pero empresarios potentes. No estamos hablando de microempresitas, no estamos hablando de profesionales o de estructuras muy débiles, sino una clase empresarial potente que maneje, lógicamente, dinero con una capacidad de inversión, pero que sea de la tierra. Porque si no, Diego, al final los propietarios, los ejecutivos y las decisiones se toman a miles de kilómetros de Canarias. Y te puedo asegurar que eso
no es bueno,
para Canarias
no es bueno.
Nunca es bueno, porque siempre dependerá de los intereses de terceros. Que ellos, en su mente, lo que tienen es el mapa del mundo, no sus islitas ni su terruño. Cosa que sí puede tener en mente un canario, un empresario canario, que bueno...
Pues, ¿tú te explicas por qué no ha habido una clase empresarial hotelera de referencia en Canarias? Porque la cadena Riu es mallorquina. Y en Canarias... Ahora
estabas haciendo un poco de memoria.
Despuntando Lopezán, pero...
A ver, el fenómeno de la acumulación de capital dentro de la teoría económica clásica capitalista, es complicado, y más en estos tiempos que corren. Fíjate que siempre, si miramos las biografías de los empresarios actuales potentes, que pudiéramos nombrar canarios o radicados aquí en Canarias, pues muchos de ellos emigraron y pudieron acumular capital fuera, los que fueron a Venezuela, famosos, o vinieron de fuera. El caso, aquí tenemos el puerto de la Cruz, el caso de Kingsley, un señor que viene con un dinerito y que monta un parque de papagayos, pues como una atracción turística más, en un momento pues de auge del
turismo en el puerto.
Ahora, que haya salido de aquí, de Canarias, con una mano delante y otra detrás, y que en tu vida, en tu trayectoria profesional, en los 20, 30, 40 años, 50, que puedas, hayas tenido la capacidad suficiente de hacer un negocio, de crear un negocio y de generar ese movimiento, esa acumulación de capital que luego te permite, bueno, ahora compro un hotel, luego con eso ya puedo comprar otro, ir creando una gran estructura, pues eso es muy, muy complicado en sitios tan pequeños y con unas oportunidades relativas. Porque ten en cuenta que además tienes que competir con gente que te viene de fuera, con esos grandes capitales que vienen de fuera, que mientras tú estás ahí intentando levantar la cabecita, llega el otro, ¡blum!, y se monta. Es como si tú me dices, hombre, ¿por qué vino Alcampo, vino Carrefour, vino Mercadona, y eso no lo hicieron empresarios canarios?
Porque antes estaba aquí Orsueco y nos vendía la leche Millac.
Claro, entonces... Es verdad que algunos lo intentaron, Jesumán, no sé qué tal, pero llegaron hasta donde pudieron llegar.
Que establecer,
pero lo que no puede llegar es, no, aquí tengo 200 millones, porque yo soy una multinacional y monto, y claro, ya te estás llevando una tarta del mercado muy grande. Y tú ahí, bueno, pues sigues poquito a poquito, pero es muy complicado. Estos son territorios pequeños y con unas fuentes de generación de riqueza, pues sí, tenemos el turismo, pero pero bueno, es como lo que se ha hablado de la línea aérea, ¿no? Claro, es que con un avión, pero usted sabe lo que cuesta montar una compañía aérea, la cantidad de dinero.
No, la inversión inicial y después la consolidación de los destinos y de las rutas. Es decir, que
estamos no todo... hablando, a ver, eso estamos hablando de otras ligas y estamos hablando de unas cantidades siderales de dinero y de movimientos que no. Por eso al final luego también tenemos las estructuras empresariales locales que tenemos. Te comentaba la semana pasada aquellos sectores de actividad donde se estaban generando puestos de trabajo. Y te acordarás que hablábamos, por ejemplo, de las sedes centrales. Yo te decía, digo, ¿pero qué sedes centrales tenemos aquí?
Porque se están concentrando las empresas.
Claro, pues están en Barcelona, están en Madrid o pueden estar en Valencia. Pero es una tendencia. Y en el caso aquí, en Las Palmas.
Pero es una tendencia de que las empresas estén fusionándose para hacer grandes corporaciones.
Claro.
Porque en España estamos carentes de ese tipo de empresas.
Pensemos en el sector bancario. Nos queda todavía Caja 7, la antigua Caja Rural. Pero Caja Canarias, ¿dónde está ya Caja Canarias? Ya se disolvió dentro de la Caixa.
De todos los bancos y las cajas, ¿cuántos quedan?
¿Cuánto queda? ¿Entiendes?
Entonces, y dentro de poco menos.
Entonces todo eso, y todo eso tenía sus consecuencias. Antes tenías una Caja Canarias que resulta que contrataba a empresas locales, por ejemplo, para que le llevara el tema informático, tema publicitario, servicios de todo tipo.
Ahora vienen los servicios.
Llega la Caixa. No, perdone. Esto ya se contrata en Barcelona, que es donde tenemos nuestra sede.
Señor.
La publicidad ya es nacional, así que aquí las agencias locales no van a tener nada que rascar. Y la informática también la llevamos desde nuestra sede central, y bueno,
todo empleo a sedes centrales.
Efectivamente. Y entonces aquí te queda, pues bueno, el dependiente, las personas que hacen el mantenimiento y limpieza, vigilancias y poco más.
Las empresas concentrándose porque el mundo exige, la competitividad exige que sean grandes corporaciones, y la política desmembrándose en comunidades autónomas.
Efectivamente. Y como qué estaba raro, comentando, ¿no?, antes aquí, y en este norte pues tenemos un montón de administraciones locales, ayuntamientos pequeñitos, que son pues ineficientes para poblaciones que supondrían, no sé, tres manzanas pues no tengo que irme fuera, en Santa Cruz. Es como si pensamos, no, Ofra es un ayuntamiento, el barrio La Salud un ayuntamiento, la calle Salamanca un ayuntamiento, dice, pero bueno, pero esto, ¿te imaginas? Pues esto es lo que está pasando. Estamos hablando de 5.000, 4.000, 6.000 habitantes y con una estructura administrativa para gestionar sus asuntos. Bueno, pues todo eso tiene un coste y no es despreciable, además. Bueno, pues este era el primer tema que te quería tratar.
Muy interesante.
Y luego
y además muy alentador de que los fondos de inversión hayan puesto el ojo en los hoteles en Canarias, porque eso quiere decir que el destino Canarias no está muerto.
No, el
está
destino
vivo
canario está
y es
vivo.
Atractivo como futuros ingresos.
Y de hecho los expertos además dicen que nos guste o no nos guste, Canarias, el sector hotelero canario tiene que apostar, o el futuro del sector hotelero canario y el español en general, va por eso, por esos grandes conglomerados de tipo internacional, como los que en definitiva son estas cadenas, ¿no? Lo que nos gustaría es que, bueno, que esos conglomerados fueran españoles. Ya hay algunos, en el caso de Meliá y demás, son realmente multinacionales.
NH, Riu.
También, pero estamos en un mundo abierto y, lógicamente, tenemos competencia.
A mí me gustaría que hubiera una cadena canaria. Llevo pidiéndolo hace tiempo, una cadena hotelera canaria.
Sí.
Y la pobre López San, pues no va todo lo bien que debería.
Ese es el problema, que las crisis pues ahogan a la gente y no tenemos el músculo financiero, ni tenemos tampoco esa estructura financiera propia de Canarias que diga, bueno, no te preocupes que nosotros te apoyamos. No, al final necesitas acudir al banco tal y al banco cual, que sus accionistas, sus directivos, sus consejos de administración están muy lejos de Canarias. Y ellos pues tienen otras prioridades, otros objetivos y están con la mente en otros lados. Hay un segundo tema también que hoy quería tratar y que interesa tanto a jóvenes como adultos, a padres de familia con hijos jóvenes que tienen que pensar en su futuro, y también a todo tipo de trabajadores y profesionales, que es la nueva realidad laboral a la que nos vamos, hacia la que vamos, y en donde la fórmula primero me formo, después me trabajo y después me jubilo, eso ya no va a ser... Eso ya no va a ser así.
Ya no está siendo, ¿no, verdad, Ignacio? Ya,
ya lo está haciendo, pero la pandemia está acelerando este proceso. Y yo creo que todos deberíamos, y sobre todo la gente más joven, la que esté ahora mismo formándose en una formación profesional, en una universidad, o que esté empezando su actividad laboral, debe tenerlo en cuenta.
Hay un fenómeno. Es formación, trabajo, jubilación.
Sí.
¿Y qué es lo que cambia?
Pues que la formación va a tener que ser continua. Vas a tener que formarte en cosas posiblemente muy diferentes. Es decir, no es decir, bueno, yo mi camino ha sido estas materias y de aquí no me voy a mover. Pues no, vas a tener que estarte adaptando constantemente a los cambios y al mercado laboral. Y si a lo mejor resulta que tú estudiaste, pues imagínate, un curso de formación profesional de mecánica de coches, pues resulta que a lo mejor a la mitad de tu vida laboral vas a tener que cambiar y formarte en sistemas de energías renovables, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y lo mismo en muchísimas profesiones relacionadas con el sector servicio. Porque el mercado laboral va cambiando, porque estamos hablando de 20, 30, 40, 50 años de actividad laboral de cualquier persona, si no tiene ningún problema. La edad de jubilación se está retrasando y lo que no podemos pensar es, bueno, yo estudié estas materias, las estudié en el año 2020 y en el año 2050, 30 años después, pues eso que estudié, pues va a seguir siendo válido y yo voy a seguir trabajando en lo mismo. Pues desgraciadamente no va a ser...
¿Te estoy entendiendo mal o lo que vamos a tener que cambiar es la actividad? Es decir, yo ahora mismo pienso, en el mercado actual, una persona acaba su carrera universitaria o su ciclo formativo y tiene que estar formándose en su materia. Si uno es taxista, pues tiene que ir aprendiendo a ser taxista cada vez mejor, actualizando sus medios de conexión con el Google Maps y tal y pascual. Si uno es pues técnico de sonido, tiene que estar actualizándose permanentemente en las nuevas tecnologías. Si uno es abogado, pues tiene que estar permanentemente formándose en las leyes. Pero ahora ya no es que tú vas a tener
Tienes que hacer eso, pero posiblemente
cambiar
también tienes que estar con un ojo puesto en otras actividades por si eso que tú haces, los cambios del mercado, los cambios tecnológicos, hacen que cada vez sea menos demandado y que por lo tanto tenga menos oportunidades de...
Porque las profesiones van a ir cambiando y las convencionales que tenemos al uso van a ir agotándose y van a aparecer profesiones nuevas que habrá que ir aprendiendo.
Efectivamente. Esa es la realidad.
Que ya no es
como, utilizando el ejemplo del mecánico de coches. Bueno, pues ahí estás con coches de combustión,
claro, aprendiendo,
gasolinas, con sus piezas...
Modelo nuevo.
Pero ya estamos viendo que llegan los modelos electrificados, donde ya aparecen baterías.
El motor es diferente.
Donde sí, todavía sigue la combustión y todo lo que tú quieras, pero ahora aparece un motor eléctrico, aparecen baterías y aparecen ordenadores para gestionar todo eso y sistemas de refrigeración de las baterías, por ponerte un ejemplo. Pero es que dentro de 10 años resulta que el motor de combustión acaba desapareciendo o cada vez más residual y entramos en esa tecnología de vehículos totalmente eléctricos, nuevos sistemas de baterías, que hoy son de litio, dentro de 10 años vete a saber de qué componente es. Aparece el hidrógeno, por ejemplo, del que hablamos, ¿te acuerdas? La semana pasada, el hidrógeno verde. Tú ten en cuenta que los temas que yo voy trayendo aquí acaban teniendo sus conexiones.
Todo se va conectando.
Entonces, chico que ahora esté haciendo electromecánica, imagínate, haciendo prácticas en un coche y en un motor normal, dentro de 20, después 20, de 10 años, si no menos, se va a encontrar que va a tener que manejar motores eléctricos en los vehículos y que hay de piezas que van a cambiar y que cada vez hay más electrónica en esos vehículos y cada vez hay más ordenadores en esos vehículos. ¿Quién programa esos ordenadores? ¿Quién borra esas memorias? ¿Quién hace los ajustes?
Que hay que cambiar de oficio. Ya no
es, entonces,
ya
dice, no es aprender de lo que oficio. Yo aprendí a lo que vaya a tener que utilizar en el futuro, eso implicará que tendrás que seguir haciendo formación. ¿Qué es lo que ocurre? Que más que grandes carreras, grandes ciclos formativos de 2 años, pues los expertos hablan de micro títulos. Es decir, cursos a lo mejor de 4, 5 o 6 meses que te permitan adaptarte a esos cambios y tener además una amplitud de conocimientos suficiente para manejarte y poder dar el salto desde un tipo de actividad profesional a otra, que pueda estar más o menos relacionada o que pueda ser totalmente diferente. Esto no es tampoco nada nuevo en el mundo y en la historia de la humanidad. Pensemos en los inicios de la Revolución Industrial o los finales del siglo XIX, donde se basaba todo en el carbón, donde no había electricidad, donde bueno, lo que teníamos eran máquinas de vapor y demás. De repente llegan motores de gasolina, llega la electricidad, los caballos desaparecen, los herreros desaparecen, el carbón se va utilizando menos, necesita gente que vaya a refinerías, que manipule petróleo, que produzca gasolina. Bueno, pues en el fondo estamos en ese proceso donde, ya te digo, una serie de profesiones que hay actualmente, pues cada vez serán menos demandadas, cada vez habrá menos oportunidades de trabajo y, sin embargo, van apareciendo otras que exigen nuevos conocimientos. Normalmente los trabajos cada vez son más complejos. Es decir, cada vez necesitas tener más conocimientos de muchas cosas para desarrollar tu actividad. Ahora estamos viendo el fenómeno del teletrabajo, por ponerte un ejemplo. Parece que hemos descubierto el mundo. A mí es que me hace gracia. Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar en Diario de Avisos en el año 93, el primer dinero que pude ahorrar, ya me compré un ordenador para mi casa. Me acuerdo que era un PC, un 486, con Windows 3.1, que esto sonará como a los dinosaurios.
El Windows es del 87, la patente del Windows
sí,
del
87. Sí, pero Windows 3.1 ya, salió en ese año.
Ya está la versión corregida y mejorada.
Exacto. Y asistían PCs en los años 80 y demás. Y yo me acuerdo que nadie me lo dijo. Digo, bueno, ¿y qué necesidad tengo yo de ir a una oficina, sea la agencia de publicidad donde estaba o fuera el periódico, a trabajar escribiendo si lo puedo hacer en casa? Y bueno, pues hice la inversión. Era una inversión cuantiosa en aquella época. Me acuerdo que fue
privativo, era un
204.000 pesetas. Todavía me acuerdo del precio de aquel
un
primer
video
ordenador.
VHS valía eso, un video valía
sí,
200.000
pesetas. Y entonces oye, pues yo ya trabajaba en casa y luego me iba con mi disquete, que habían aparecido hacía poco tiempo.
Los duros, porque antes eran flexibles.
No, los disques de 3,5.
Sí, antes eran flexibles.
Antes eran flexibles, los de 5 pulgadas 25. Luego aparecieron los duros en caja plástica, muy prácticos, antes de que llegaran las llaves USB, ni los CDs, ni nada de esto. Y yo iba con mis textitos, oye, con el disque para arriba y para abajo, pues desde mi casa al periódico, y trabajaba los sábados, los domingos, en fin. Yo me empecé a manejar. Claro, si 25 años después estás oyendo el teletrabajo, cómo lo regulamos, y parece que has descubierto pues la pólvora, digo, bueno, así también nos va en España en algunos aspectos, ¿no? Porque parece que...
En el 93 había internet, ¿verdad?
No, internet empieza a generalizarse en el año 94. Empiezan a aparecer aquí en Tenerife los primeros, me acuerdo, IBM, que fue mi primer proveedor. Era telefónico, eran a través de los modems.
A través de
los
modems, que eran parecido al fax, hacía una conexión.
Exacto, hacía una conexión, te quedabas sin teléfono, pagabas lógicamente la tarifa,
una pasta.
La tarifa de teléfono, porque es como si tú estuvieras hablando con alguien, y entonces te conectabas y tenías ya, por ejemplo, también acceso.
¿Es el 94? ¿94?
Pues en el 94 te lo digo porque yo ya estaba en el Diario de Avisos, ya empezaba, además yo siempre he sido muy aficionado a la informática, yo soy de la era del Spectrum en el año 82, aquel ordenadorcito.
Del Commodore y del Amstrad.
Exacto, bueno, pues de aquel de teclitas de goma. Aquellos ordenadores de 8 bits. Recibe. Y sí, igualito. Fíjate tú lo que han cambiado. Pues bueno, esto es un ejemplo de cómo nos hemos tenido que ir adaptando. Es decir, con la aparición del Spectrum y del Commodore y de todos aquellos ordenadores de 8 bits en ese año 82, 83, esa generación de jóvenes que éramos nosotros, con 18, 17, 16, 15 por ahí, años, empezamos a introducirnos en la informática. Yo conservo publicaciones de aquella época, ahí es donde yo me engancho al mundo de la informática y desde entonces siempre la he seguido. Y luego ya vas viendo la aparición pues del PC de IBM, después de los clónicos o compatibles, del MS-DOS, después ya apareció Windows, siguió los Astra, los Spectrum y demás con mejores características.
Las redes locales, las conexiones.
Aparecieron en esa época también los...
Que fueron velocidad todo.
Sí, los videojuegos. Y ya te digo, en el año 94 empieza a sonar el tema de Internet. Y yo Internet, por ejemplo, ya contraté una línea, una conexión en el año 95 y también con correo electrónico. Lo proporcionaba IBM aquí en Tenerife. Después ya aparecieron las operadoras con aquello de Infovía, de Telefónica, Telnet, en fin, todo el mundo empezó a lanzar conexiones, tarifas planas. Eso ya fue el año 96, año 97, bueno. Pues ese proceso...
¿A dónde hemos llegado?
Fíjate tú, ¿a dónde hemos llegado? Aparecen en el año 94 los primeros teléfonos móviles relativamente pequeños. Yo me acuerdo que el primero que compré era un Motorola de 40.000
pesetas. Había dos fabricantes, Motorola y Ericsson.
Sí. Y luego ya empezaron, hubo un boom también, y ya vamos, en 3-4 años los Nokia eran pequeñitos.
Cada vez más pequeño,
todo el mundo empezó ya a comprarse teléfonos móviles, los precios bajaron, había ofertas y demás, ¿no? Bueno, pues todo ese proceso de adaptación es lo que nos espera en el futuro, corregido
y mejorado.
Y aumentado. Y eso, sí, claro, claro. Y eso es lo que cualquier persona.
¿Va a ser más deprisa cada vez?
Bueno, las velocidades de conexión, por supuesto.
Ahí no, me refiero a los cambios. Estos cambios que hemos venido tratando, que ya no
han costado. Los cambios son acelerados, Diego.
Cada vez más deprisa.
Los cambios son acelerados porque, ya te digo, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. Estamos compitiendo con todo el planeta. Estamos compitiendo con los chinos, con los indios, con todos los latinoamericanos. Me refiero a competir intelectualmente. Que ese era el gran poderío que antes tenía Europa, podía tener Estados Unidos, ¿no? Donde no, nosotros aquí pensamos, diseñamos, tenemos esa parte de valor intelectual del conocimiento. Y luego sí, en estos países se fabrican lo que nosotros le mandamos que fabriquen. Le mandamos los planos, le mandamos... Pero el problema es que esos países ya han dejado de ser fabricantes y también tienen grandes masas de población formadas, en el caso de China es evidente, pero te podría hablar de la India y de toda Asia, que ya no solamente fabrican, también ellos están pensando, también ellos están creando y están compitiendo con lo que se supone era nuestra ventaja competitiva, que era nuestros niveles de investigación, de conocimientos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es un toque también de atención, porque realmente a las nuevas generaciones o a los que les pille pues con 30, con 40 años, se van a encontrar con unos mercados laborales cada vez más complicados, cada vez más competitivos y donde, por desgracia, oye, si no hay trabajo en el sector donde tú te formaste y donde desarrollaste parte de tu actividad laboral, pues vas a tener que cambiar, vas a tener que formarte en otra cosa para poder seguir adelante. Porque si no, la alternativa es quedarte en el paro en casa viviendo de una, pues no sé, de un subsidio o de...
Eso sí que no.
O de,
por eso no,
o de algún otro tipo de ayuda, ¿no?
Ignacio, y nos va el tiempo.
Esa es la...
Es que se nos va el tiempo. El tiempo vuela. Que
hablamos, queda hablamos y hablamos.
Ha sido muy interesante, como todos los martes y como todos los jueves, pero hoy la verdad es que me has tenido aquí muy atento a toda la exposición.
Todas las cosas que traemos siempre son para reflexionar y siempre están conectadas de alguna u otra forma. Lo que intento es que frente a la noticia, al bombardeo de noticias que tenemos, hoy nos hablan del hidrógeno, mañana nos hablan de las inversiones en el sector turístico y pasado nos hablan de cualquier otro tema, veamos que todo al final está más o menos conectado. Sí, y claro. Que nos va llevando por un camino que también tiene sus consecuencias de cara al futuro y que nos va a afectar a todos.
Sin duda alguna. Ignacio Gómez Bursaco, Economía y Negocio, todos los martes aquí en Gente Radio, en el radio, la radio líder del norte de Tenerife. La semana que viene hablaremos más de cosas interesantes. Hoy hemos hablado del futuro profesional del mercado laboral. A ver si la semana que viene hablamos de las posibilidades de negocio a 10 años vista, porque también puede jugar uno al futuro incógnita.
Sí,
¿no?
sí. Pero acuérdate que nos vemos el jueves.
El jueves, pero hablaremos de consumo. Dos minutitos de pausa y enseguida volvemos. Diez y 25 de la mañana, seguimos en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, y ya enfrentándonos a la recta final del programa de hoy. Y para ello, aparte de recordarles que a la una del mediodía, volvemos a redifundir este programa íntegro, y sobre las 10:30 de la noche lo volvemos a hacer por segunda vez, es decir, que lo pueden escuchar si lo pierden, si se lo pierden, lo pueden escuchar más tarde. Pues tenemos una sección nueva, que no va a ser a diario, pero o semanal, va a ser cada 15 o 20 días, pero aparte del amigo Enrique Lucini, que nos habla de turismo todos los miércoles, queremos potenciar la marca turística del Puerto de la Cruz. Y para eso iniciamos esta andadura o este objetivo nuevo de Gente Radio, teniendo aquí en los estudios centrales a Juan José Hernández, nuevo presidente del Centro de Iniciativas Turísticas del Puerto de la Cruz. Buenos días, Juan José.
Buenos días a ti y a toda tu audiencia.
Bienvenido aquí a esta casa que desde hoy queremos que sea suya. Siempre hemos creído, desde Gente Radio, en particular yo, que Centro de Iniciativas Turísticas del Puerto de la Cruz es una de las herramientas que estaba infrautilizada históricamente, y bueno, hay una historia, ¿no?, de una serie de actos que han ido paralela a la historia del Puerto de la Cruz, pero que realmente yo creo que tiene un potencial, siempre lo he apostado por él, un potencial de reconocimiento de marca, ¿no? ¿La incorporación de tu figura a la presidencia y de tu equipo va en ese camino, o cuáles son los objetivos que perseguís?
Efectivamente, después del día 30 de marzo, que fue donde en la asamblea ordinaria fui elegido presidente, pues hemos compuesto una junta directiva en la cual hay varios elementos en activo y otros ya jubilados, entre los cuales yo me encuentro, y nuestro interés es potenciar todo aquello que sea de interés para el Puerto de la Cruz. Eso lo tenemos clarísimo, y para ello estoy seguro que vamos a contar con excelentes profesionales.
¿Desde qué año está el CIT en el Puerto de la Cruz? ¿Qué historia tenemos por ahí por detrás?
Bueno, mi historia comienza desde muy temprana edad. Yo empecé trabajando en el Hotel de Meliá Moreque en el año 1970 como botones. Desde allí, pues, me trasladé al Hotel Savoy de Londres a través de la compañía Meliá, y en el 1974 me vine al Hotel Meliá Puerto de la Cruz. Allí empecé una trayectoria pasando por todos los departamentos, de recepción, adjunto de dirección, jefe regional de ventas de Meliá de Canarias, y culminando como director del Hotel Meliá Puerto de la Cruz y los apartamentos Meliá La Paz. Allí estuve muchísimos años, casi 38. Y en los últimos 10 años, pues tuve la suerte de dirigir los apartamentos Casablanca, también del Puerto de la Cruz, hasta el día 31 de diciembre, que pues tuve la ocasión de jubilarme y aquí estoy.
Larga experiencia en el sector de la, yo digo siempre, la hotelería, porque la hostelería es la comida. Yo no sé cómo se llama.
Correcto. Hotelería.
Hotelería.
Aunque antes siempre decíamos hostelería para todo. Creo que la hotelería en los hoteles y es la correcta denominación.
Y aparte de Juan José Hernández, ¿quién se incorpora al equipo directivo del CIT del Puerto de la Cruz?
Bueno, ahí tenemos nuestra vicepresidenta primera, que es Ulrike Schmidt, que como saben fue la directora de Carías Europa, también está jubilada. Tenemos a Manuel Siberio Morales, que es el director del Hotel del Tope. Juan Carlos Lorenzo, que es nuestro secretario. Marcos Pérez, que también. Lo que hemos querido es nombrar en esa junta directiva varias ramas, es decir, hotelería, agencias de viajes, y sigo nombrando. Oliver Martín, que es el director del Hotel Tower Garden. Miguel Ángel García, Irene Tal, María Olvido Guerrero Rollero, Olville, uh-huh. Todas conocemos en nuestra agencia de viajes. Wolfgang Killing, desde luego el Europarque, mandará un representante, no puede faltar.
Hay que tenerlo.
Winelia Martín Medina, que es la directora del Hotel Vallamar. Jesús Noel Ortiz Albarramán, que también es un empresario del uh-huh. puerto. Isabel Reyes, de Revisa. Y por último, Klaus Simon, que es el director de Soltour. Como ves, abarcamos todos los palos, o el máximo de palos posible, para que en conjunto podamos desarrollar todas las actividades que tenemos que llevar a cabo.
De todo lo que abarca el turismo. Uh-huh. Pues históricamente el CIT ha tenido unos actos emblemáticos, pero hace poco entregasteis unos premios en marzo de este año. ¿Entregasteis unos premios de reconocimiento?
Bueno, nosotros lo que hacemos en marzo, lo que se hizo fue, nosotros tenemos previsto varios actos. En la entrega de premios, si te refieres a los clientes repetidores o habituales, eso lo hacemos cada año, dependiendo, claro, de la pandemia. Este año no lo hemos podido entregar, habitualmente se hace en febrero. Si quieres te puedo ir enumerando todos los premios, todas las actividades que hacemos, esa es una, por ejemplo. Después también coronizamos junto con la Coral Reyes d'Arlet el Festival de Música Antigua de Puerto de la Cruz, que se celebra en los meses de marzo y abril.
Tuvimos aquí un representante de la Coral Reyes d'Arlet explicándole. Sí. ¿Participa el CIT en la promoción de ese evento o en la organización?
Sí. Colaboramos con ellos estrechamente, sí, en las dos cosas. Después colaboramos también en el Festival Internacional de Arte en la Caña, Mueca, que se celebra en mayo. Después lo importantísimo para nosotros, que este año, si podemos, celebraremos la 48 edición de la Semana Bávara del Puerto de la Cruz, que se va a celebrar este año.
A ver si se puede.
Si se puede. El año pasado lo celebramos a Oktoberfest miniatura, pero el año anterior sí que fue un éxito. Este año tenemos previsto celebrarla del 23 al 29 de agosto, si la pandemia nos lo permite. Luego está también el Día Mundial del Turismo, que es el día 27 de septiembre, con la cual también desarrollamos alguna actividad. Después está el Festival Puerto de la Cruz en Flor, que se realiza en años alternos. Este año será el año que viene. Y este año celebramos el Festival de Agatha Christie, que será del 8 al 14 de noviembre, con una serie de actividades durante esa semana, ¿no? También coronizamos el Día de Santa Lucía con homenaje a los suecos el día 13 de diciembre. Colaboramos con ellos y hacemos un acto.
Y la fiesta de la cerveza.
Y después la entrega de premios del CIT, que este año tuve. Bueno, hacemos entrega a tres personalidades o asociaciones. En este caso, pues desde aquí quiero dar las gracias a la anterior corporación, porque fui nominado también para el premio CIT Puerto de la Cruz, junto con la Coral Reyes d'Arlet y junto con la asociación Jesús Montesino.
Jesús Luis Montesino, perdón. Amiga de esta casa y además.
Bueno, espectacular la labor que
hace. Tremendo, ¿eh?
Tremendo.
Cada día más orgulloso.
Me descubro yo orgulloso de tener gente como él.
Pues eso dijéramos que es la actividad que vienes desarrollando históricamente el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas del Puerto de la Cruz, y que vais a intentar mantener a pesar de esta fastidiada incómoda pandemia, ¿no?
Correcto.
Pero ¿tenéis iniciativas nuevas?
A ver, nosotros lo que queremos hacer es recordar ciertos aspectos que en el Puerto de la Cruz están como un poco olvidados o un poco, digamos, no terminados de llevar a cabo. Y me explico. Nosotros creemos que la playa de Martianes, por ejemplo, es algo que el CIT tiene que apoyar y que pedir que nuestra corporación, sé que están en ello, pero llevamos muchos años sin la playa de Martianes. Después, el paseo a Agatha Christie, nosotros queremos este año celebrar algo especial.
Está reparadito,
paseado a los cipreses, pero queremos pedir tanto al consorcio como al ayuntamiento, que ya se lo hemos hecho llegar de una manera extraoficial, que en ese paseo al final haya un busto de Agatha Christie para que sirva de referencia para todos los amantes de Agatha Christie, que son muchísimos, se puedan sacar una foto y sirva como punto de referencia en el Puerto de la Cruz, lo mismo que las pescadoras o lo mismo que las escaleras que el CIT promovió, son uh-huh. las escaleras del Paseo San Amaro, que si te fijas en los escalones están los lomos de los títulos de los libros de Agatha Christie. Y este año queremos impulsar, si es posible, el hermanamiento con el pueblo natal de Agatha Christie, Torquay, y a ver si conseguimos que a través de los contactos que tenemos llevar a cabo ese hermanamiento. Y desde luego apoyar todas las iniciativas que tanto a través de nuestra junta directiva o a través de nuestros asociados nos hagan llegar. Sé que es difícil en este año porque hasta que no esto no pase no va a ser posible desarrollar actividades en la calle como nos gustaría, en la calle y cualquier tipo de actividades, de reuniones y demás, pero sí que estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Algo nuevo, todo lo que se nos ocurra por el camino, pero con lo que tenemos ahora mismo, lo que nos hace falta es que se nos permita hacer, cuando digo se nos permita me refiero a la pandemia, no a otra cosa.
Consolidar la imagen del Puerto de la Cruz como destino turístico, no voy a decir antiguo, pero en el modelo antiguo, en el pre-pandemia, ¿es objetivo prioritario de ustedes o vais a participar de la elaboración de un nuevo destino turístico que sea más viable, que sea más sostenible en el tiempo?
A ver, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que el tipo de turismo va a cambiar y está cambiando. La sostenibilidad De hecho, es un punto importantísimo y que lo tenemos dentro de nuestros objetivos. Por eso hacemos Puerto de la Cruz en Flor, que el año pasado fue un éxito. Y lo que queremos es hacer campañas de concienciación con todos aquellos, incluso con colegios si es posible, de hacerles partícipes, de hacer rutas guiadas que estamos haciendo con colaboradores nuestros para indicarles, informarles de toda la importancia que tiene. Luego hay un tema que hablamos en la red Infotel, donde el Puerto de la Cruz tiene que ser pionero y tenemos que apostar por la digitalización de todos los establecimientos, ¿no? Cambiar el sistema, el aspecto que había antes al de ahora, no se cambia de la noche a la mañana, no es tan fácil, es bastante complicado cambiar. Yo lo que sí creo que debemos ampliar la formación de todos nuestros trabajadores, ampliarla en conocimiento de idiomas, sobre todo de idiomas. Y como decía alguien que intervino antes que yo, creo que es importantísimo que se preparen en cualquier otra actividad, sobre todo de digitalización, porque hoy sin los móviles y sin los ordenadores no hacemos nada.
Y sobre dímelo todo, a mí que también me dejé el teléfono en mi casa y estaba diciendo de cómo hago yo esto sin teléfono móvil.
Sí. Pero creo que, a ver, nosotros desde el SIL lo que queremos es impulsar y hacer cosas y apoyar todas las iniciativas. Nosotros las iniciativas que tengamos las vamos a poner en marcha. De momento tenemos mañana una reunión con la primera reunión de la Junta Directiva y ahí expondremos nuestro programa y algunos detalles más que se nos vayan planteando a lo largo del tiempo.
¿Y la relación con el ayuntamiento? ¿Hay conjunción de ideas? ¿Hay proyectos en común? ¿Hay buena sintonía?
A ver, nosotros tenemos por norma llevarnos bien con todo el mundo. En este caso con el ayuntamiento, por supuesto que sí, con el alcalde y con la concejal de turismo. Hasta ahora la relación ha sido excelente, también con los miembros de la oposición, sin ningún problema. Yo a lo largo de mis años dedicados al turismo lo que he procurado es ser amigo de todos. En el sentido de amigos es cumpliendo y ayudando y apoyando al Puerto de la Cruz en todo aquello que nosotros podamos. Y más ahora desde el SID. Creo que tenemos una gran oportunidad de colaborar y cooperar, pero todos de la mano, no unos contra otros, sino todos de la mano, para sacar al Puerto de la Cruz adelante, que es lo que en realidad nos hace falta a todos, ¿no?
Yo, perdona que insista, pero soy un convencido, a lo mejor desde mi desconocimiento del mundo turístico, porque soy más usuario que profesional, pero siempre que tengo la oportunidad de hablar con alguien profesional del turismo, le pregunto lo mismo. ¿El modelo del Puerto de la Cruz está agotado o se puede rescatar?
Yo creo que no está agotado. El modelo del Puerto de la Cruz siempre ha sido un modelo de gente, no me gusta decir de mayores o gente...
A ser senior, decía el otro día.
Bueno, no. Yo creo que el turista que viene al Puerto de la Cruz viene buscando algo más que sol y playa. Y los que vivimos en el Puerto de la Cruz a veces no somos conscientes y no nos damos cuenta del valor que tenemos. Y me refiero al valor, el clima tan extraordinario que tenemos, la seguridad que tenemos, seguridad ciudadana me refiero, y lo cercano que estamos a todos los puntos de interés. Estamos más cerca del Teide que ningún otro destino de la isla. Estamos más cerca del Loro Parque que ningún otro de la isla. Estamos más cerca de la Orotava, la villa de la Orotava, con toda su historia, más cerca que nadie. De los Realejos, de Garachico. Tenemos las playas que tenemos, tenemos el lago Martianes, tenemos creo que 8 o 9 figuras de César Manrique, que a veces no nos damos cuenta del valor cultural que tienen.
El segundo museo de arte contemporáneo, el Ernesto Wetterdahl.
Entonces,
el gran olvidado.
Claro, entonces creo que todas estas cuestiones hay que ponerlas en valor. No creo que esté obsoleto. Lo que hace falta es potenciar el Puerto de la Cruz y potenciar esos valores.
Pero de acuerdo al modelo antiguo, de acuerdo al modelo de turismo que se ha vendido a nivel internacional, ¿o cambiando la oferta o reforzando otros valores?
A ver, cuando hablamos de turismo en el Puerto de la Cruz y decimos que el modelo antiguo, no sé si te refieres a sol y playa.
No, yo me recuerdo, yo llevo aquí viviendo en el Puerto de la Cruz del año 89-90, y el turismo que había en el Puerto de la Cruz anterior a esa época, el que yo vivía en mis primeros años en Canarias y el que estaba viviendo últimamente, tiene un denominador común, que es la edad, sí, una edad senior. Pero en los años 80 había una diversidad y había un público, unos clientes que han ido desapareciendo. Se consideraba, por ejemplo, matrimonios italianos, había muchos nórdicos, finlandeses, suecos. que han ido desapareciendo. Había un consumo de élite, había... Hombre, yo sé el tema del Puerto Franco, que desapareció, ya, pues nos han fastidiado, ¿no? Pero había joyería, tiendas de pieles, tiendas de bolso, grandes restaurantes, salas de fiesta, hablamos de la Sala Andrómeda, de la, del Tenerife Pala, es decir, había otra manera, discotecas abiertas de lunes a lunes, no una, sino 12, 14 discotecas, y no estoy diciendo ningún disparate, ¿eh?
12, no.
Una actividad bárbara de lunes a viernes. Eso ha ido decayendo. Tum, y sí, ¿habría que rescatar ese modelo de los años 70, 80 o tendríamos que reinventar el Puerto
Largo? Yo creo que más que rescatar, reinventar dirigirnos a otro tipo de turista. Es decir, ahora mismo tenemos que ser conscientes que hay una gran competencia, no solamente en la isla, sino en otros destinos, porque, por ejemplo, el Puerto de la Cruz está limitado en cuanto al espacio, tengamos en cuenta eso.
En las camas,
ya tenemos más camas suficientes. No, hay quien renuncia al turismo de masa, pero por otro lado quiere tener el turismo senior. Yo creo que el turista que viene al Puerto de la Cruz, como decía antes, no viene buscando sol y playa, viene buscando tranquilidad y viene buscando calidad, no solamente hotelera, sino calidad humana. Creo que el puerto lo que sí tiene que potenciar es que las tiendas que hay en el puerto, quizás, y me voy a meter a donde no me llaman, pues cambien el aspecto, cambien en algo para ser más atractivas. Después, en el tema de los hoteles, cuando se dice que están obsoletos o que yo no creo que estén obsoletos, hay algunos que evidentemente sí, pero hay la gran mayoría han hecho unos esfuerzos.
¿Había un plan para renovar la planta hotelera del Puerto de la Cruz?
Sí, correcto.
¿Eso cómo está? Está a medio gas, ¿no?
No, bueno, no, nosotros concretamente en los apartamentos Casablanca, que yo dirigí los últimos 10 años, hicimos una renovación completamente de todos los baños y algunas zonas comunes que son dignas de ver. Luego hay otros hoteles como el Hotel Botánico, que está en plena reforma y renovación. El hotel El Tope.
Tigaiga, El Chiripa, están Tigaiga, por arriba. Pero están como Tigaiga, parados, ¿no?
Bueno, a eso me refería antes cuando decía que había que impulsar algunas cosas. ¿Están como parados? No, están parados. O sea, Hotel Tauro está parado, Hotel Martínez está, no sabemos cómo está.
¿Qué va a pasar?
Correcto. El Hotel La Chiripa, que era un proyecto fantástico, también está. El Hotel Tauro, yo vi el proyecto que se presentó. Y ahí está, no sabemos ahora mismo en qué situación. Bueno,
¿y algunos reconvertiéndose en viviendas como el Internacional?
Bueno, esa es otra. Yo no sé exactamente en qué se va a reconvertir, pero sí he visto que están en obras. Nos enteraremos. A ver
poco a poco.
Pero sí que son obras importantes que están paradas, como decía antes, el Parque San Francisco, que ahora mismo hay...
Un valor que tendría que estar ya.
La Casa Tolosa, que también se hizo una inversión y no sabemos ahora mismo en qué se va a destinar.
Pero está reformada, ¿no?
Está reformada, sí, pero reformada.
¿Y la actividad que tenemos que tener ahí?
La actividad que tenemos, a eso me refiero. Tenemos la suerte de que la piscina municipal está en marcha. La verdad es que eso es un gran aliciente para Puerto de la Cruz. Luego hay otro tema que es el jardín botánico.
Las obras del lago Martínez, que están de obligado, hay que reformar ese lago.
El lago está cerrado ahora mismo hasta el 30 de abril. Yo creo que se ha hecho una inversión considerable en cuanto a reforma de jardinería. Y creo que también material de otro
pero
tipo.
Pero el lago, fíjate tú, el lago está cerrado ahora. Otra pedazo de locomotora del turismo de Canarias en segunda marcha, no en primera. El potencial que tienen esas instalaciones y que se estén gestionando de la manera que históricamente se están gestionando, yo no sé cómo no se le pone la cara colorada a alguien.
Ahí creo que ha fallado lo que tú acabas de decir, la gestión. No sé de quién es la culpa, ni es mi función ahora averiguar quién
es el
culpable.
Creo que hay un patronato, pero el ayuntamiento tiene mucho que ver.
Pero creo que es un elemento que tenemos que cuidar, mimar, y creo que con un nuevo gerente esto tiene que salir adelante. Ahora está cerrado por reformas, como decía antes. Pensábamos que iban a abrir, han abierto una parte hasta el día 30 de abril. Lo que sí deseamos todos es que esa reapertura pues sea de bien para, no solamente para los turistas, que también, sino para los usuarios de las islas, de todo el norte de Tenerife y todo el que quiera venir.
La mayoría
un atractivo
de la
más,
gente,
¿no?
La mayoría de la gente igual que usa el puerto.
Igual que la playa Martianes. La playa Martianes no es solamente un atractivo turístico, creo que es un reclamo necesario para que los los habitantes de la zona norte y quien quiera venir, pues de un paseo y se dé un bañito en la playa Martiana.
¿No piensas que cuando se tiró el Columbus y se hizo esa medio inversión, porque no se acabó de acabar esa reforma, alguien tenía que haber dimitido de algún sitio, de dejar esa playa a la mitad de hacer? Tiraron el Columbus, hicieron lo que hicieron, pero no la arreglaron.
Bueno, yo no sé cuál fue la idea de tirar el Columbus, la verdad, pero yo, bajo mi punto de vista y muy personal, no como presidente del sitio, sino como usuario, creo que fue un error. Porque luego iban se hizo algo.
Iban a reconvertirlo, pero no acabaron.
¿Pero en qué lo reconvirtieron?
En lo que hay.
Que no. Luego lo tuvieron que reconvertir. O sea, que creo que ahí fue un.
Y está pendiente de arreglar esa playa.
Está pendiente. No, a eso me refiero. Ahora mismo la playa Martianes está en punto muerto.
Pues hay muchas cosas que trabajar en el puerto. ¿El CID podrá echar una manita y activar o reactivar todo este tipo de iniciativas?
En eso estamos. Yo lo primero que queremos es reunirnos. Mañana tenemos la junta, luego nos reunimos con el alcalde y concejal de turismo. Tenemos una reunión el viernes. Pues a él le haremos llegar todas nuestras propuestas. Permíteme que después de esto, pues cuando tú quieras, nos volveremos a ver. Y
yo estaré encantado porque además, digo, no es una sección fija de hablar del CID de Puerto de la Cruz, pero el apoyo de Gente Radio lo tenéis incondicional.
Muchísimas
y
gracias.
Que todo lo que vaya para el futuro del puerto sea bueno, y esto tiene que serlo, tiene nuestro apoyo incondicional y nuestro espacio y nuestro tiempo.
Muchísimas gracias.
Lo que sí te digo, prioridades, porque hay tantas cosas en el puerto de la Cruz que arreglar, tantas cosas. Hoy hemos estado hablando 15 minutitos y ya han salido varias. Ya han salido varias.
¿Unas cuantas?
¿Vamos a ordenarlas y empujamos todos en la misma dirección?
Yo.
¿Un órgano que quiera el puerto de la Cruz como el CID?
Por nuestra parte, no te quepa duda que las vamos a ordenar y las vamos a exigir dentro de nuestro potencial o fuerza que tengamos de exigir, porque creo que no estamos exigiendo nada para el CID, estamos pidiendo algo para Puerto de la Cruz, no nos olvidemos, porque el CID es una entidad sin ánimo de lucro que todos los que estamos con ganas de ayudar al Puerto de la Cruz, nada más, no tenemos otra.
Pues esas son las iniciativas que al final acaban triunfando. Pasa que denotan o requieren muchísimo esfuerzo, pero lo que requieren fundamentalmente es muchísimo cariño a lo que uno defiende. Y me consta que el CID del Puerto de la Cruz, con su nuevo equipo directivo, lo que tiene es cariño al Puerto de la Cruz. Así que os auguro todos los éxitos posibles.
Muchísimas gracias.
Y nuestra colaboración, la mano abierta y tendida.
Muchísimas gracias.
Pues ya se nos echa el tiempo encima. 10:46 de la mañana, es el momento de recordarles que al frente de los mandos está don José Reyes, al frente del micrófono Diego Calvo, que dentro de un ratito le volvemos a poner el programa completo, que ha sido un placer acompañarles durante esta mañana de martes. Hoy se va el 13, que dicen que es mala suerte. Yo empecé con el teléfono en mi casa y digo, se me va a ir de las manos. Pues no, las tecnologías sirven, pero no son necesarias. Al final mi hija, que le agradezco desde aquí que se moviera, me lo trajo y me permitió tener la información que necesitaba. Se nos han quedado cositas pendientes de comentar hoy. Novedades, pues las de siempre. Que ya nos gustaría que los políticos de este país fueran de otro tipo, pero son los que son y tenemos lo que tenemos. No olviden que los votamos nosotros, no los ha puesto nadie. Están ahí porque nosotros los hemos colocado. Y si aprendemos a seleccionar mejor, igual este país irá por mejor derrotero. Digo, hay cosas que contar, pero las dejaremos para mañana. Sean felices. Hey.